Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Quizás sea tu primera vez con nosotros, o a lo mejor eres de los que fielmente siguen y coleccionan este espacio de tecnología de la cadena COPE, que mira ya a su quinta temporada, allí a la vuelta de septiembre. Un abrazo, Carlos Herrera. Te doy la bienvenida, en todo caso, a un programa que titulamos hoy Más que Colón. Y te lo voy a intentar explicar. El poderío del teléfono móvil, que seguro ahora tienes en el bolsillo, en tu bolso, en la mochila o encima de la toalla de la piscina o de la playa, que ya estamos en tiempos acuáticos. Seguro que lo sueles utilizar, el móvil, para navegar. No tanto que también para navegar por internet buscando información o música, sino gracias a internet explorar y navegar una ruta en tu coche, tomar el autobús adecuado o descubrir paso a paso las calles de una ciudad, de una city, o las más estrechas callejuelas de un pueblo de esos pata negra bonito. Cristóbal Colón, ese sí que lo tenía más complicado, y por eso, por los navegadores, le sacamos una ventaja a este buen hombre inaudita en poder descubrir prácticamente lo que queramos a nuestro alcance. Y sin perdernos, que eso tiene una ventaja añadida. Hoy, como tema central, te voy a explicar cómo funciona un navegador. Daremos las claves de estos dispositivos con Ángel Sevillano. Vaya personaje, responsable de TomTom para España. Y es una pieza clave, además, de esta multinacional a escala global, mundial. ¿Y de contenidos? Pues bueno, los habituales, si nos conoces, y si no, lo vas a descubrir, desde el ping-pong tecnológico al espía, pasando por Mister Aplicaciones y Tiempo de Juegos, o la domadora de la rana, que aumenta su valía. La rana es una mascota, y lo he dicho, que aumenta su valía, no la rana que la tiene, sino ella, porque analiza los dispositivos más esperados que esperas en el momentazo. Ella, Carolina Denia. Pero te presentaré poco a poco, que tengo ya esperando a gente, a todos y cada uno de los miembros de COPE 3D. Porque juntos y contigo miramos a la tecnología y sus alrededores, que no son pocos.
Coach, coach, wherever we go, visualize it.
I'll give you something to do.
Get a wildfire burning, visualize it.
I'll give you something to do.
Y cambiamos la música, y cambiamos de argumentos, y no nos repetimos, pero lo que hacemos siempre es, en el arranque, decir una frase que es habitual desde el primer día. Tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está preparado y está ahí mismito al teléfono. Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, la seguridad y mi confianza.
Muy bien, os presento a Marcos, porque con él, los nuevos, vais a ver que hablamos de seguridad y damos consejos. ¿Y para qué? Pues para disfrutar a tope de la tecnología y los alrededores, claro. Él está, Marcos, en León, porque allí está la sede del único organismo oficial español dedicado y además con más poderío cada vez a estos temas. Y él, Marcos, es su director de operaciones de INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y no está aquí conmigo porque está en León, la sede, y Marcos, sigues por ahí, ¿no?
Seguimos por ahí. Bueno, calorcito ya.
Vale, ¿sí? Vale, con el poderío de la cecina vamos entonces al capítulo de alertas, avisos y noticias, y una información interesante, importante, porque habla del éxito de la cooperación internacional, nada menos que eso, contra el fraude, ¿no?
Estamos hablando, fijaros, European Cyber Crime Center, el EC3 de la Europol. Estamos hablando de Eurojust, que está liderado por la Unidad de Investigación Tecnológica y la Jefatura Superior de Policía de Cataluña de la Policía Nacional Española. Estamos hablando de la policía italiana, la policía polaca, la policía británica. Han conducido a la desarticulación de una red de fraude electrónico. Han detenido a más de 49 personas. Estamos hablando, 10 de ellos estaban en Cataluña. Y estamos hablando también de que la operación ha dado con un fraude que total que rondaba los 6 millones de euros. Bueno. Y que estaban realizando sobre todo contra empresas medianas europeas a través de malware y técnicas de ingeniería social, y también contra empresas grandes utilizando técnicas de man in the middle. Bueno, pues eso, metiéndose en el correo electrónico, vale. Los delincuentes intentaban robar esa información para, al final, robar dinero a todos esos ciudadanos y empresas. Uh-huh. Es una buena operación, es una buena señal, pero hace falta más porque son muchos los ciberdelincuentes que hay por ahí dando vueltas en busca del dinero y de incautos.
Uh-huh. Y además que vaya pasta, porque eso no lo gano yo ni en media hora, como decía un amigo mío. Digo lo que se han llevado, que nos cuentas. Otro asunto, me decías que es bueno, ¿no? Mirarse a veces el ombligo porque te das cuenta de que... No, si te estás mirando el ombligo no te das cuenta de nada. Y eso le está pasando incluso a las compañías de ciberseguridad, que velan por cosas y a veces a ellos también les toca. Es decir, nadie se libra de la inseguridad.
Nadie se libra, estamos hablando en este caso de Kaspersky, que es muy famosa porque, bueno, precisamente casi todos los años publica 3, 4, 5 informes de impacto en algún tipo de malware potente, y en este caso les ha tocado a ellos, y se miran el ombligo porque básicamente lo que están haciendo es, oye, publicar que también son blanco de ataques, que ese blanco de ataques es ni más ni menos que una versión avanzada de los virus del malware conocido desde ya del 2010, estamos hablando de Stuxnet y de Dooku, no del Condo Duque de Condo Dooku de Star Wars, sino otro más avanzado, que tenía la misión de robar, hacer ciberespionaje del patrimonio tecnológico que tiene esta compañía Kaspersky, que llevaban unos meses detrás de ellos, y bueno, pues el malware se introdujo en la compañía a través de algún medio, que eso todavía no lo han dicho cómo, pero el caso es que dicen que, bueno, van a publicar un informe sobre, o han publicado un informe con algunos detalles de este ataque que han recibido de ciberespionaje tecnológico sobre sus propias carnes.
Bueno, pues sí, sí. Y fíjate, otros que también tienen las carnes un poco bailando, Samsung. Y hablamos de que hay que ponerse al día porque, incluido el S6, hay algún riesgo importante que se ha detectado y que alertáis desde INCIBE.
Eso es, estamos hablando de S2, S4, S6, estamos hablando de una vulnerabilidad que afecta al teclado que lleva incorporado muchos de estos dispositivos, estamos hablando de más de 600 millones de móviles en todo el mundo, y estamos hablando de una vulnerabilidad que afecta a ese teclado que lleva incorporado y que está resuelta, atención, esto es lo preocupante, desde diciembre del 2014, pero no todas las operadoras han desplegado esta solución, de modo que lo que deberíamos hacer es, bueno, pues irnos a la página de osi.es, donde damos la recomendación, la conducta básica es, bueno, si recibimos un correo electrónico o algún tipo de mensaje que al pinchar en el mismo se nos abre la pestaña de contraseña, que nos pide la contraseña, lo que tenemos que hacer es evitarlo bueno, pues esperar a que nuestra operadora actualice el mismo para que no puedan acceder al dispositivo, que es una pauta similar al que os vamos a dar acerca también de la siguiente alerta del fallo que vamos a discutir luego de Apple.
Sí, porque hoy tenemos para todo el mundo. Todos nos decimos, bueno, a mí este fabricante es mío, es bueno, me cuida. Pero hay que oír COPE 3D porque damos cosas, y lo acababas de decir, capítulo de recomendaciones, si usas la app de mail de Apple, te podría acarrear algún problemilla de seguridad. Ponte alerta, me dices.
Eso es, porque un ciberdelincuente podría obtener ilícitamente o ilegalmente la contraseña de acceso al iCloud, que es donde guardamos mucha de nuestra información. Estamos hablando de el programa Mail, que está incluido en los dispositivos ordenadores Mac, iPhone y iPad, y el fallo de seguridad todavía no ha sido corregido, de modo que si también se abre una pantallita a nuestro ordenador pidiéndonos la contraseña al pinchar en cualquier enlace de correo electrónico o similar en cualquiera de estos dispositivos, deberemos borrarlo y no introducir la contraseña, y por si acaso cambiarla, que nunca viene mal. La ingeniería social va a ser utilizada para intentar explotar esta vulnerabilidad hasta que nuestros amigos de Apple la corrijan. Así que cuidadín, porque en este caso ha sido el Mail de Apple, la aplicación app Mail de Apple, la que ha sido afectada.
Bueno, siempre hay que echar un vistazo a todo y escuchar COPE 3D. Soy muy pesado, pero es que esto nos da a nosotros envidilla, digo yo. Oye, una de ganchos, y me acuerdo de la película esa del gancho en mi casa, esa era la de Toy Story, creo que era, no sé. No.
Sí, era.
Toy Story, sí. Que están los muñecos allí, viene el gancho y dice, el gancho es mi casa. Esa es. Y tú dices, vamos con una de ganchos. Y nos llegan preguntas, ¿no? ¿Viste la foto de Twitter? Cuidado, eso se llama gancho y no es tu casa.
Es un gancho que estamos viendo en Twitter. Está solo siendo utilizado en Twitter, y es que si detectamos en nuestro perfil pues un mensaje de privado o público en el que nos piden, aunque sea incluso un amigo que haya suplantado su propia cuenta, diciéndonos, ¿ya viste esta foto tuya que está en Twitter? ¿Es verdad? ¿Eres tú? ¿Qué te pasó ese día? Bueno, pues se trata básicamente de que pinchemos en ese enlace que viene en ese mensaje para despertar esa curiosidad que tenemos y satisfacerla y provocar finalmente que se acceda a descarga de un fichero malicioso que nos va a infectar y nos va a provocar perjuicios en nuestro ordenador. Así que el gancho está en las redes sociales y está en Twitter esta semana.
Bueno, llevamos con dos breves y ya lo dejamos por hoy hasta el próximo. Te pasa lo mismo, pero de los de DHL, que tú estás esperando a lo mejor una plancha. Yo qué sé. ¿Qué hacemos?
Pues obviarlo. Pues si no estás esperando una plancha, y menos que te la envíe DHL, muy similar al mensaje de correo, suplantando nuestra entidad pública Correos. Bueno, pues lo que vamos a vernos es ante, bueno, pues un adjunto que lleva un fichero que dice que vamos a recibir un paquete de DHL y finalmente nos vamos a infectar si pinchamos en ese adjunto. Así que no pinchéis porque tendréis otro problema.
Esto en informática profunda se llama Nicasio. Bueno, y ya la última, LastPass, ¿no? Que me dices que está comprometido y sobre todo lo que hay que hacer siempre cuando vemos algo raro es cambiar la contraseña, ¿no?
Eso es. Os hemos dicho en muchas ocasiones que no tengáis la misma contraseña para todo y que la guardéis en algún gestor de contraseñas. Y es que este gestor de contraseñas que utiliza muchísima gente en el mundo, LastPass, se ha visto comprometido y parece ser que parte de la información y de los usuarios que lo utilizan podría estar en manos de cibercriminales. Por eso mismo os decimos que si utilizáis este gestor de contraseñas inmediatamente, cambiéis la contraseña maestra que utilizáis, utilicéis una sólida, fuerte, bien construida y os evitéis que, bueno, pues que accedan al resto de contraseñas que tenéis en ese gestor. Más información, como siempre, en osi.es, Javier.
Nuestra amiga la OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta, que tiene teléfono. Si lo ponéis en vuestro buscador habitual y tenéis alguna duda, llamad, que me dice Marcos que cojan el teléfono además. Bueno, que un abrazo grande y que hasta el próximo, amigo mío.
Eso será. Chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Hola, soy el próximo virus de tu ordenador. Despídete de tu PC porque va a ser mío.
Mantén a raya los virus y protege tus fotos, vídeos, programas e información personal con G-Data. En G-Data llevamos 30 años trabajando para ofrecer la mejor protección para tu ordenador y garantizamos la seguridad de banca y compras online. G-Data, seguridad made in Germany.
W żaden sposób próbowali przedostać się na teren żydowskiego.
I czy dla siebie nie było?
Oczywiste, nie?
W
podejrzany sposób.
I tylko żeby nie było.
Bueno, pues seguimos cabalgando en la tecnología, con la música, con los alrededores, sintonía de la cadena COPE, COPE 3D, y llegamos así, con este ritmito bueno, a la dimensión del análisis de dispositivos. Es el momentazo tecnológico, y aquí lo que te contamos, ¿cómo son los dispositivos? Los que ves por ahí en el escaparate, en alguna página web, ¿para qué vale cada gadget? Que igual te vas a sorprender. O si realmente te es necesario gastar ese dinero que vas coleccionando, porque cada vez se está convirtiendo en artículo de lujo el dinero, cuidado. ¿Y qué hacemos? Pues hacerlo siempre con ella, con Carolina Denia. Muy buenas tardes, Carol.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy lo primero, no sé si soltar a la... porque ya la mencioné en la entrada, vamos a soltar a la bestia.
Mire, yo que pensaba que estaba tomando el sol.
Bueno, os presento a Rana, que es la mascota de COPE 3D, que siempre que le gusta un dispositivo, salta. Y esta vez ha saltado, además, porque hablamos de una multinacional china que se está afianzando en España. Está en el top 100 de las empresas importantes chinas y acaba de lanzar un smartphone. Que cuidado, que tiene una pinta fabulosa y que nos ha llamado la atención por muchos motivos. Es el ZTE Blade S6. Ese apellido me suena.
Sí, vamos, que últimamente los apellidos de S6, S6, lo que sea, se lo ponen a todos, pero nunca hacen referencia a la pantalla, ojo.
Sí,
es decir, que estamos hablando de un dispositivo que tiene una pantalla de 5 pulgadas, no
muy,
de 6.
Muy bien, primer apunte. Lo que me decía sobre todo, hay que hablar de la construcción al principio, porque está muy cuidada y es muy destacable. Me estás confundiendo porque la has puesto al lado de un iPhone que tenemos y cuidado, ¿eh?
Sí, a que te has quedado bastante, bastante sorprendido. Si yo te los pongo, pues sí, porque este Blade S6 lo que tiene es una construcción de bordes redondeados. De hecho, el cristal además también se curva un poquito en los bordes para ajustarse al marco. Pero claro, la gran diferencia que podríamos ver, sobre todo con el iPhone 6, es que desde luego la parte trasera no es metálica. Esto obviamente es porque su precio tampoco tiene absolutamente nada que ver con el iPhone 6.
Claro, pero ya que hacemos comparaciones, vamos a dar el precio, si te parece lo
exacto,
primero.
Exacto, para... 269 euros.
Claro, ya sabemos, hemos hablado del iPhone, vamos a lo que tenemos aquí. ZTE, justificado. lo que acaba de contar.
Sí, porque además, aun a pesar de todo y aun a pesar de que es plástico, la construcción está muy bien, tiene una pantalla muy agradable, es bonito, da sensación realmente de tener un dispositivo metálico, pero bueno, y eso sí, también da la sensación, y lo es, de ser un, de tener un cuerpo unibody. Lo que pasa es que siempre que hablamos de los unibodies hablamos mucho más de aluminio, en este caso es plástico, pero si queremos acceder a las tarjetas tendríamos que acceder a través de una bandejita, pinchando y tal. Que por cierto, es interesante decir que si bien la gente de Huawei sabes que tiene dual SIM utilizando una bandejita que puede servir tanto para micro SD como como para nano SIM, en este caso la gente de ZTE lo que ha hecho es poner en una misma bandeja las dos tarjetas nano SIM, con lo cual es muchísimo más cómodo y además les da espacio para poder poner una tarjeta micro SD independiente y poder aumentar el almacenamiento de 16 gigas, que es el que viene de fábrica.
Hemos explicado a los que nos seguís que lo de los megapíxeles, que es como una nube, que no te creas todo, que igual tapa el sol, pero tener mucho megapíxel, bueno, que miren lo que hemos contado en otros programas, pero esta, claro, lo comparas con el iPhone, que para eso los tenemos ahí juntos, y tiene una jartá de megapíxeles. Podrían decir, estos chinos son jartibles.
Son jartibles de megapíxeles, 13 megapíxeles, 13 que tiene la cámara trasera. Quizás la cámara es el punto un poco más débil que hemos encontrado en el dispositivo. No porque la cámara sea mala en absoluto, y mucho menos cuando estamos hablando de un smartphone de este precio. Pero lo que sí que es verdad es que para tener la resolución que tiene, en teoría, debería tener un poquito más de nitidez. Y el color tampoco lo clava perfectamente. O sea que es algo que podrían mejorar y que además yo creo que con alguna actualización de software se podría mejorar alguna cosilla.
Bueno, eso siempre es un aliciente, ¿no? Porque sabes que coges algo de bajo coste, entre comillas, siempre, que hay que tenerlo, los 269, pero al menos aquí estamos contando que no es una cuestión de hardware, sino que lo puedes solucionar metiéndole un poquito de arte los desarrolladores. O sea que eso es buena
noticia. La cámara tampoco es que vaya a decepcionar, pero claro, como nosotros siempre tenemos que analizar determinadas cosas y demás, pues decir que en ese sentido vamos a tener unas fotos estupendas, pero que desde luego no van a ser tan tan buenas como otros de media gama, ni por supuesto como los de alta.
Que no tiene el iOS, porque claro,
estamos
en comparaciones.
Claro, no,
hablamos
porque
de
además
un Android, total.
iOS es exclusivo de Apple, con lo cual estamos con ZTE estamos hablando de Android en versión 5.0.2, que es Lollipop, aunque tiene una capa de personalización, que es una capa personal de ZTE.
¿Verdad? Yo lo que he tocado también.
Sí, me ha gustado, porque es muy sencilla y muy cómoda de utilizar. Y aquí lo que sí que habría que remarcar es que, bueno, como ya saben nuestros oyentes, pues con las últimas actualizaciones de Android nosotros no necesitamos tener botones físicos fuera de la pantalla, sino que es la propia interfaz la que nos lo proporciona. Vale. En este caso, la gente de ZTE ha apostado por tener botones táctiles debajo de la pantalla. Esto realmente tiene bastante sentido tal y como lo han planteado ellos, porque el botón central, que es el que podríamos utilizar para ir a la home en cualquier Android normal,
como
o con la interfaz de la
iPhone
pantalla.
Para entendernos.
Exacto, además está colocado en la misma situación, con un circulito, sí, sí, sí. Por eso además se parece. Pues resulta que nos va a servir también como LED de notificaciones. Ah. Las notificaciones, las llamadas y todo eso se van a iluminar y nos va a decir que pues eso, que tenemos algún tipo de notificación. Y luego, aunque no los podemos ver físicamente, en los laterales tenemos un botón que podríamos personalizar, como el botón de ir hacia atrás o el de menú. Vale. Estos son personalizables, como sucede también en el LG.
El LG ya históricamente, que es una iniciativa muy muy bonita. Exacto. porque no sé, te viene a desmano, oye, dice, yo quiero tenerlo al otro lado.
Pero es curioso
Facilito.
Porque choca, ya que el resto de los fabricantes, prácticamente todos, lo que hacen es ponerlo, aprovechar la interfaz y el software de Android para ponerlo los táctiles directamente en la pantalla y hacerlo contextual.
Por eso precisamente están gustando mucho estos dispositivos chinos, pero que ya decir chino no es peyorativo, que antes sí lo era.
No, bueno, cuidado, además estamos hablando de chinos que ya fabrican en Europa y que fabrican desde hace muchísimo tiempo, no los chinos que tenemos que comprar en China para que luego nos los manden desde allí.
Queda clarísimo, oyentes chinos,
con sus homologaciones pertinentes.
Oye,
y demás.
La potencia, que siempre es un punto que dejamos al final, ya has podido probar, hacer los test, ¿qué te ha parecido?
Pues en la potencia está muy bien. No estamos hablando de un dispositivo de alta gama, por supuesto, pero sí que nos da una suficiente potencia, fluidez, rendimiento para tener un dispositivo con el que podemos tanto utilizar en la parte parte multimedia como en videojuegos, que son prácticamente los dos usos que más se les dan. Con lo cual, el procesador, que es un octa-core, un Snapdragon 615 de 64 bits, no es, pues ya te digo, lo más rápido, pero desde luego da de sobra para el dispositivo en el que está puesto. Y además, también gestiona muy bien la autonomía del dispositivo, que en este caso estamos hablando de una batería de 2.400 miliamperios y, por supuesto, como la gestión del procesador tiene mucho que ver con la gestión de la batería, prácticamente todo, hace que con este procesador obtengamos una autonomía aproximadamente de un día de uso bastante intensivo, con lo cual podemos quedarnos tranquilos porque prácticamente en ninguna circunstancia vamos a tener que cargarlo durante el día.
No nos deja tirado. Bueno, quien ponga ahora el programa dice, ¿están hablando de autonomía? Que no es política, que estamos hablando de tecnología, Bueno, y ya para rematar, hemos dado lo bueno, hemos dado lo malo. ¿Tienes algo regular para ofrecernos? No sé.
Pues claro, me pones en un brete. No te puedo decir regular, pero sí que la resolución es una resolución HD de una pantalla de 5 pulgadas, como comentaba al principio, que se ve bastante bien. Y por último, como además yo sé que esto te pierde, porque lo sé porque te conozco.
Es que lo dejaba para el postre.
Pues
es que somos
pregúntame, venga, va.
Vamos a poder escuchar a Carlos Herrera, que le mando otros más abrazos a través de ese teléfono, el Blade S6 de ZTE, tener que poner una app y tiene radio.
Por supuesto. Sí.
Bueno.
Sí. Pues esto es algo, desde luego, en lo que no han escatimado y se agradece un montón para mucha gente que escucha la radio, por supuesto, es que
claro
nos escuchan y tienen que tener un dispositivo que lo permita.
Un abrazo a todos. A Carlos ya le hemos dado muchos, te mando otro más. Y la rana ha saltado porque está contenta hoy, no sé qué le pasa, pero vamos a seguir teniéndola siempre, preparando quinta temporada y con la rana que no la cambiamos, que nos gusta. Bueno, Carol, un beso, rana, al bote, venga, salta, mona. Que hasta el próximo, Carol.
Hasta la próxima.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues seguimos buscando más componentes del equipo de COPE 3D y ahora pues quiero que establezcamos juntos comunicación con nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, con el que buscamos informaciones con un puntito de velocidad, un poco más allá de la noticia que a lo mejor conoces y que tiene a punto siempre las maletas para perseguir a la tecnología. Hoy está en casa, está en Nueva York, pero al que ahora mismo, en este mismo instante, imagino, frente a un vaso de cristal, de eso bueno, gordo, de roca, cristal macizo, de agua, seguro que de grifo, porque él es más de grifo, pensando en que aquí en España tenemos agua con burbujas de cierta fama. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí lleno de hielo para refrescarme el verano.
Sí, pero lo de las burbujas hay que explicarlo, porque aquí tenemos el agüita de Vichy, que tiene una aguja, cuidado, allí son más de echarse las burbujas, he visto en Estados Unidos, en verano, y por la espalda, por la cara y por donde sea, ¿no?
Eso, aquí las burbujas nos las tiramos unos a otros directamente.
Sí, bueno, y esto
¿has
viene...
¿Has visto la foto que te dejo esta semana?
Sí, cuento a los que nos descubrís hoy que Ángel además nos regala una foto, que es la foto de la semana, la foto del envidiado, y me dice, para que coleccionéis en la fotogalería y en el resumen del programa de hoy de Internet, pues es una chiquilla y unos chiquillos tirándose burbujas ahí en mitad de la calle. Cuéntanos, ¿qué representa esta fiesta que se da en las calles?
¿Sí? Así es como lo gastamos los veranos aquí en Nueva York, ¿no? Esto se llama el Bubble Battle, ¿no? Es una especie de guerra de burbujas de jabón, de pompas de jabón, que se hace todos los años en Union Square, en el parque Union Square aquí en Nueva York. Y bueno, es una forma de pasar un día tirándose burbujas de jabón unos a otros, ¿no? Que siempre es divertido. Es una especie de batalla campal de pompas de jabón.
Bueno, los que han puesto ahora el podcast, la radio, lo que sea, que no digan, bueno, estos tienen un programa de perfumería, que están hablando de burbujas. No, y entonces vamos a lo que vamos, que es buscar contigo estilos, usos, tendencias, noticias no contadas, o por rematar, y otras por valorar aquí, en este último grito tecnológico. hoy desde Nueva York, que no sé si tiene burbuja inmobiliaria. Vámonos. Bueno, yo creo que de la burbuja no se libra nadie, de la inmobiliaria, ¿no? Pero bueno, eso no. Lo dejamos para un programa también de inmobiliarias, ¿eh? Si te parece, y por los que nos van a conocer hoy, vamos a descubrirles el deporte tecnológico de moda, es decir, ping-pong tecnológico. Tú tienes raqueta, ¿no? La tienes
aquí, la tengo. Además estoy entrenando todas las semanas.
Bueno, pues venga, pues saca tú y ya empezamos a contar. A ver. Y empezamos a contar. Sí, siempre me pasa igual. En la primera estoy frío como el carámbano. Oye, ¿cuánto movimiento deparó la compra de Nokia por parte de Microsoft? Lo hemos contado históricamente, porque anda que no ha llovido desde entonces. Pero había pendiente un fleco, y un fleco que este hombre se metió en carnes también como yo, que era el líder de Nokia, que se incorporó al proyecto de móviles de Microsoft, y va ahí y se va.
Y se va por segunda vez. Sí. Steven Elop venía de Microsoft, ¿no? Se fue a Nokia, venía de Microsoft, se fue a Nokia, dirigió Nokia, acabó vendiendo Nokia a Microsoft, volvió a Microsoft y ahora se va por segunda vez de Microsoft. Se va ya definitivamente, es interesante. Yo creo que ha habido un cambio de estrategia importante en Microsoft con la llegada de Satya Nadella y ejecutivos como Steven Elop, pues no encajaban del todo. Yo creo que incluso en el lenguaje que han usado para decir que se va se nota un poco, ¿no? Que no encajaba con la visión de Nadella. Vamos a ver qué pasa con esto. La duda es si se va ahora a otra empresa de telefonía y acaba vendiendo a Microsoft de nuevo, ¿no? Que podría acabar en BlackBerry y venderle BlackBerry a Microsoft, como hizo con Nokia.
Ya,
pero
ya.
Yo creo que Steven Elop es uno de los directivos que más... más polariza a la sociedad tecnológica, ¿no?
Sí,
porque
¿no?
mucha gente como le guarda rencor por haber vendido Nokia, por haber apostado Nokia a Windows Phone en vez de usar Android, y como que le ven como un topo, ¿no? Que se metió en Nokia precisamente infiltrando para vendérsela a Microsoft y sacar su buen rendimiento, que evidentemente este señor se va, pero se va muy bien puesto, ¿no?
Bueno, se fue y le deja a Nadella, que es el líder de Microsoft, con una cuota de mercado, me recordabas, de 2.5%.
Sí, 2.5%. Sí, ahora mismo está como en 2.5% a nivel mundial. Hay países donde Windows Phone tiene más presencia. España es uno de los que va bien, va relativamente bien comparado con el resto del mundo. Italia también va muy bien. Pero claro, cuando se mira el mundo entero, la cuota de Windows es todavía muy bajita. Es el tercero, pero es una carrera de tres. Y claro, yo creo que los desarrolladores al final apuestan por Android y por iPhone y ya está, ¿no? Entonces, no, como que a Windows Phone le va a costar bastante. Lo que pasa es que ahora que llega Windows 10, que digamos que ya es un sistema operativo para todos los dispositivos, incluidos los teléfonos,
sí,
a lo mejor ahí consiguen rascar algo más de amor de los desarrolladores y más aplicaciones y demás.
O sea, que
y a lo mejor le viene bien.
Bueno, sí, vamos a darles ánimo con el grito tecnológico de la cadena COPE. Que no nos farten los gritos, y ahora saco yo en el ping-pong, que vamos a ir ligeritos, que tenemos muchos temas. Saco. A ver. Una noticia central que marca esta parte del año es la Feria E3 de Los Ángeles. Luego hablaremos en tiempo de juegos, porque hablamos de videojuegos, pero sí podemos traer aquí la realidad virtual con el anuncio de hablábamos de Microsoft, pues bueno, el anuncio de Oculus Rift. Hablamos de la virtualidad.
Sí, realidad virtual. Este anuncio se adelantó un poco al E3, lo cual
sí,
es sorprendente, pero bueno, digamos un par de días antes del E3, la gente de Oculus Rift, que todos sabemos ya que es Facebook realmente, es decir, Facebook compró Oculus Rift el año pasado, o sea que realmente estamos hablando de Facebook, pero todavía es una empresa un poco aparte, ¿no?
Claro.
Pues ya tienen fecha de lanzamiento del caso de realidad virtual, saldrá a principios del año que viene. Esto ya lo sabíamos, no ha sido novedad, no han avanzado precio, no han avanzado nada, lo único que han enseñado es el diseño final, que es un poquito más bonito, está bien, bien pulido y demás. Lo único que han anunciado nuevo, yo creo que es interesante, son los mandos de control. El Oculus Rift va a venir con un mando de control de Microsoft al principio, pero a mediados del año que viene van a sacar unos ya para controlar juegos en realidad virtual, pues de una forma un poquito más curiosa, ¿no? Está bien porque llevas uno en cada mano y digamos que son tu mano, el mundo virtual aparte de tu mano y los controlas,
claro,
¿no? Está bastante bien.
Sí.
Yo creo que 2016 va a ser un año interesante con eso de la realidad virtual. Vamos a ver bastantes propuestas. Y vamos a ver si realmente cuaja o no, porque todavía hay mucha duda con esto. Oculus Rift va a necesitar un ordenador súper potente. Evidentemente, en esto de que era mundo virtual es con alta resolución, todavía le cuesta mucho a los ordenadores.
Claro. Y tirar mucho de consola, ¿verdad? También.
Sí, bueno, tenemos Sony, sí.
Claro.
Sony tiene Project Morpheus, que puede salir bastante bien. Oculus es solo para PC, aunque tiene un acuerdo con Microsoft y puede jugar a juegos de Xbox, pero puede jugar a juegos de Xbox
pero,
en, digamos, una pantalla
claro,
normal, como si estuviera viendo una pantalla virtual, pero ya está en dos dimensiones.
Sí, sí,
ah,
sí.
Pero bueno, yo creo que que las consolas dirán algo, sobre todo Sony, que tiene un rey de Morpheus. Yo creo que ahí van a jugar un papel curioso, a ver qué pasa.
Bueno, y lo dicho, que esto es un anuncio que le queda tiempo y lo iremos viendo poco a poco, que tenemos mucho trabajo con los drones, las gafas que se volvieron a traer de Google, todo esto. Pero bueno, poquito a poco lo iremos contando. Voy a sacar otra vez, por ansia viva, como la que tiene la legislación contra unos que hacen la carrera, nunca mejor dicho, a los amigos del taxi. Fíjate que saque largo y cadencioso hecho. Fíjate cómo estás dando tú y cómo me la he vuelto a comer yo. Se ha quedado en la red, eso no vale. Bueno, oye, decir Uber, que es a lo que nos referimos, es ya al menos en España, y de eso también nos vas a hablar, más sinónimo de problemas legales que de lo que representa. Está alcanzando una fama por ahí tremenda y hay dos datos, ¿no? Y el primero de ellos quizá en Estados Unidos, ¿no?
Sí, esto es el de, no para. O sea, lo de Uber es siempre un problema detrás de otro, porque evidentemente están entrando en un mercado muy regulado, lo cual cada vez que quieran dar un paso, pues le salta a todo el mundo a la yugular, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en California, y ha pasado también en Barcelona, una inspección de trabajo, es que un juzgado de California ha dicho que los trabajadores de Uber no pueden considerarse subcontratados independientes, son trabajadores y deben ser tratados como trabajadores de la empresa, a pesar de que, digamos, tal y como Uber los ve, son simplemente gente que voluntariamente decide conducir a otras personas. Yo creo que esto es interesante, sobre todo porque puede ser un problemón para Uber. Uber tiene unos 2.000 empleados a nivel general mundial, pero tiene 100.000 conductores por todo el mundo. Si de repente les dicen que tiene una plantilla de 102.000 trabajadores, es una compañía muy diferente a una compañía de 2.000 trabajadores, ¿no?
Entonces
puede ser un quebradero de cabeza bastante, bastante gordo. Evidentemente, aquí en Estados Unidos una decisión puede ser así, lo primero que haces es apelarla, y ahora se ha apelado y se va a ir a un tribunal superior y vamos a ver qué pasa con esto. Pero el hecho de que en Barcelona también se esté planteando esta idea es curioso. Yo creo que puede acabar... es uno de estos puntos que puede acabar doliéndole bastante a Uber, ¿no? Igual que al principio la posibilidad de no circular si no tenían permisos y demás, que pasó en algunas ciudades y que siguen teniendo problemas legales con eso, pero esta es otra vertiente del negocio que yo creo que no habían calculado y que les puede pasar factura.
Uh-huh. Bueno, esta va a traer cola, y así que le cogeremos la cola como a las novias, y voy a sacar... No, saca tú, anda, que si no...
Venga.
Va a parecer un poco ansia viva, y vamos a aguantar la bola, venga. Vamos a demostrar que el deporte es el deporte y yo no gano. Ahí está, sí la voy a ganar. Oye. A ver.
Ya, estoy ahí aguantando, ¿eh?
Sí, sí, no, venga, vamos a tirar. Esta ya te... Bueno, a otra cosa. Aquí acaba el ping-pong tecnológico, pero no te vayas sin hablar de lo último de Amazon, ¿eh? Porque es interesante, ¿no? Yo creo que hay mucha tradición en esperar las novedades de los Kindle, no de los drones. Que bueno, ahora rematamos con un tema de paquetería,
sí.
Mira. Pero vamos a hablar
de drones de camigüeyos.
Sí, sí, sí. Pero vamos con los Kindle, ¿no? Que siempre es un producto muy apetecible y cada vez hay más...
Yo creo que... Para verano es un producto que vende bien. Yo creo que Amazon ahí tiene es un producto que cada vez tampoco tiene ya tanto interés como cuando salió por primera vez, ¿no? Y digamos que ha bajado un poco el interés por los libros electrónicos de tinta, ¿no? De tinta electrónica. Pero ha sacado un nuevo Kindle Paperwhite, es el modelo básico o el modelo más clásico de Kindle, que por el mismo precio pues ahora tiene el doble de resolución. Eso está muy bien, se ve un poquito mejor, la pantalla es un poco mejor. El libro electrónico yo creo que la mayor ventaja que tiene es ahora en el verano, porque puedes leerlo a plena luz del día, las tabletas si te tienes más problemas, la batería dura eternamente, con lo cual
sí,
puedes estar una semana entera sin cargarlo y todo tu viaje a la playa, lo que sea, con lo cual es el momento preciso para lanzarlo, yo creo que es una buena idea. Pero no deja de ser un nuevo Kindle dentro de la gama que ya tienen, es decir, es el nuevo Kindle. Se ha convertido en el estándar y es como cuando Apple lanza el nuevo iPod. Pues
sí. Ya sabemos que en esta época viene y se renueva. Sí. Bueno, pero seguimos hablando lo que decías de Amazon, pero del reparto de su paquetería. Y ojo que no hablamos de drones, eso que ya hemos hecho referencia siempre, históricamente como noticia, entre comillas, que sigue siendo marketing a fecha de hoy, diga lo que diga Amazon. Pero en esta ocasión lo que dices, hablamos de los repartidores directamente, ¿no?
Sí, y esto viene muy enlazado con lo de Uber. Amazon parece ser que está estudiando la posibilidad de empezar un servicio de mensajería con mensajeros no profesionales, es decir, particulares que quieran enviar paquetes.
Bueno.
Entonces, si, por ejemplo, yo no tengo nada que hacer ahora por la tarde y digo, puedo cogerme el coche y me voy a buscar el paquete a esto de Amazon, se lo entrego a una persona, pues es este tipo de... de negocio, ¿no? Vamos a ver en qué queda, porque lo que pase con Uber también influirá en este tipo de servicios.
Claro.
Pero es una forma también de digamos, poner el tiempo libre de la gente a trabajar, ¿no? Es decir, oye, pues si tienes un coche y tienes 5 minutos libres, pásate, coge este paquete, entrégalo y te llevas un dinero, ¿no? Y es una forma también de ellos de conseguir entregas en 24 horas muy rápidas en el mismo día, que ahora mismo sigue siendo uno de los problemas para Amazon en ciudades. Uh-huh. Todavía cuesta mucho tener una fuerza de mensajería que te permita entregar el mismo día o las pocas horas de haber pedido. Lo tienen en Nueva York, lo tienen en algunas ciudades grandes, pero es muy complicado y cuesta mucho hacerlo a gran escala. Entonces, este tipo de soluciones a lo mejor es mejor.
Claro.
Por ahora está igual de desarrollado que lo de los drones, yo creo. A lo mejor les ponen a estos una gorra con una hélice y dicen que son drones también. Entonces,
pero
a ver.
Esto tiene más estudio de legislación que hacer volar un dron también. Porque,
esto puede ser un problema.
Se les puede volver en contra, sé.
Esto ya pasa, es decir, en Estados Unidos ya hay estos servicios, ¿no? Tienes Postmates, tienes otras empresas que se dedican a hacer este tipo de cosas, y esto no deja de ser Amazon diciendo, nosotros ya tenemos los objetos y tenemos los paquetes, pues más fácil que tengamos también el servicio de mensajería, ¿no? Entonces es una forma de entrar en este sector, que por ahora lo tienen algunas startups pequeñitas, pero todavía no se sabe si la escala es suficientemente grande como para que funcione en todo el mundo.
Bueno, entendido. Bueno, enfundamos la raqueta hasta el próximo, ¿vale?
Venga, aquí estáis.
Un abrazo muy grande y ten cuidado con las burbujas, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
G-Data te ofrece este espacio. G-Data, la solución antivirus made in Germany. 30 años protegiendo los ordenadores de empresas y particulares de los peligros de Internet.
¿Es
Bueno, pues así vamos con el componente del equipo de COPE 3D que tiene como objetivo hacer inteligente a lo que tienes ahí al lado, al móvil o a la tableta. Y además lo hace a base de inteligencia más artificial imposible, con apps. Aquí está Mister Aplicaciones. Juan Castromil, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy te has venido con un buen amigo alemán, ya hemos oído, G-Data. No sé si allí en tierras germanas tienen grillos.
Seguro que sí.
Pero como
tienen
son
de todo allí.
Como son multinacionales y están en todos los sitios, también aquí, mira, ahí sale el grillo, ¿ves? Que es tu mascota, es la mascota de Juan Castromil y que nos ayuda a hacer más agradable, aunque ya de por sí es agradable hablar de aplicaciones, ¿eh?
Bueno, como montar en bicicleta.
En el último recuento, ¿cuántas aplicaciones te salían? Porque ya íbamos por varios cientos de millones.
Habíamos superado las 700 y pico aplicaciones, yo creo, ya entre todas las temporadas que llevamos de COPE 3D.
Bueno, pues nada, y vamos hoy a por unas cuantas más, ¿eh? Entonces, bueno, las bicicletas son para el verano, como diría ese gran Fernando Fernán Gómez. Oye, qué tío más sabio, qué grande, qué buen actor y qué bien dirigía, qué bien hacía todo, hasta qué bien elevaba el tono de voz. Y un abrazo al cielo para él, ¿no? Y en todo caso, el buen tiempo hace que la app con la que iniciamos, pues vaya a estar en la pantalla de inicio para muchos, ¿no? Porque hablamos de eso, de la bicicleta, lo he destripado al inicio, ¿para qué darle más vueltas? Dilo, venga.
Es que tú comentas que las bicicletas son para el verano, pero también te digo que quien no haya sacado ya su bicicleta, habiendo pasado todo lo que ha pasado de primavera y con todo el buen tiempo que ha pasado, pues está tardando.
Sí.
Pero
sí.
Precisamente, pues para esas personas que igual no son tan aficionados a la bicicleta como para tenerlo ahí en el garaje esperando al primer día de luz, o sea, al primer día de sol para sacarlas, sino que, bueno, pues que necesitan un poquito más de ayuda, pues tenemos Bike Repair, que es algo así como una especie de manual de reparación básico de bicicleta, pero con más cosas añadidas, que cuesta 3,99 euros. Está disponible para Android y para iOS, y ya te digo, es una especie de compendio de a medio camino entre una aplicación de mantenimiento de la bicicleta y también de pequeñas reparaciones que te puedan surgir durante una competición, o sea durante un paseo normal.
Vale.
No te va a decir, qué te digo yo, pues como cambiar alguna pieza interna de los dientes o de la pedalada, porque eso requiere un taller, requiere unas herramientas más profesionales, pero sí te puedo decir pues cómo tapar un pinchazo para llegar hasta...
Lo sé yo, que coge la palangana de agua...
Lo sabes tú, pero no lo sabe todo el mundo.
Lo pones en la burbujita, lo limas, lo lijas, le pones el otro, le pones el parche...
Y después pues típico de engrasar la cadena, de ajustar la dirección, de poner los frenos en su punto. ¿Por qué? Pues porque la idea de esta aplicación es eso, es que gente que no tenga un gran dominio técnico de la bicicleta, pues no tenga miedo a salir en bicicleta con su pequeña caja de herramientas, que realmente es un parche y dos herramientas, y se puede ir tanto al monte como ir a dar una vuelta por carretera sin temor a qué va a pasar si se me sale la cadena. Bueno, pues si se sale la cadena. Con fotografías, que creo que eran hasta 300 fotografías del paso a paso de cómo hacer estas pequeñas chapucillas.
Ah, qué bonito.
Y después pues también incluye cerca de 100 truquillos ya más tontorrones que no están estrictamente necesarios.
Pero un truquillo tontorrón, que tú no te llevas una pinza para cogerte la pernera al pantalón.
Pues mira,
y, oye,
por ejemplo, de ese tipo, efectivamente.
Bueno,
sí.
Bueno, pues venga, apuntada a la primera por hoy y... Espera, que voy a tachar bicicletas, que tengo aquí lo del tema de buen tiempo. Bicicleta tacha.
Y buen tiempo también.
Sí, bueno, a ese le voy a redondear para que no se nos vaya a vinagre. No tachemos el sol, porque el astro rey, cuando tiene mala baba, te pueden salir, yo que sé, un pie en la frente. Entonces, para tener un poquito de precaución y saber con quién nos enfrentamos... ¿A aplicación al canto?
Pues efectivamente, porque evidentemente si sales en bicicleta, pues lo primero que tienes que hacer es protegerte no solo con la ropa, sino también con tu crema solar y según el tiempo que vaya a hacer. Pero, ¿cuál es el factor de protección que necesitas? ¿Qué calor va a hacer? ¿Qué radiación ultravioleta va a emitir el sol concretamente este día? Bueno, pues para eso tenemos una aplicación que se llama Ultraviolet, como la película, como exactamente como los rayos que emite el sol y que son los que se encargan de o bien quemarte o bien ponerte moreno, según la dosis, y que es gratuita y que es para iOS. Vale. Entonces, es una aplicación muy sencillita que tú puedes, a partir de la noche anterior, tener una previsualización de cuál va a ser la cantidad de rayos ultravioleta que va a caer en determinada zona y también con una interesante tabla de horas, porque no es lo mismo la radiación que te va a dar a las 12 clavadas que te va a estar ahí dando el sol de pleno, que lo que puede hacer a las 7 de la tarde. Entonces, según el periodo en el cual tú cuentes que vas a tener la actividad, ves cuál es la radiación que va a tener y también tiene una pequeña recomendación de, según el tipo de piel que tengas, la protección que vas a necesitar. Con lo cual, lo que se trata es eso, de que vuelvas con la piel tan sana y salva como saliste, que no es poco, la verdad.
Claro, que el moreno se coge poco a poco, amigos de COPE 3D, que estáis sintonizando la cadena
COPE.
Bueno,
a veces si el moreno corre mucho no lo coges ni...
Sí, en fin. No, además es un moreno atlético, échale tú, esos corren como
eso no que los cojan.
Oye, tachao entonces, bicicleta, tachao... No, Fernando Fernández Gómez, no, el sol también, espérate... Ah, sí, voy a tachar cámara de móvil... Voy a tachar linterna de móvil, fíjate las herramientas usadas, ¡hey! Pero me queda la pantalla y traes una aplicación para la pantalla, que bueno, alguno tiene algo, pero como lo que traemos hoy, creo que no.
Bueno, a mí, desde luego, es una de las aplicaciones que es imprescindible de verano. Y te voy a contar por qué, porque ya hemos tenido, efectivamente, como dices, pues hemos tenido la bicicleta, hemos tenido para protegernos del sol, pero ¿qué otra cosa nos queda en el verano? Bueno, pues los conciertos.
Hombre.
Los conciertos de musiquita, claro. Megafestivales, patatín, patatán, y...
Y esto se suele hacer de noche, ya empieza a dar pistas.
Ya empieza a dar pistas.
Venga.
Entonces, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es cómo han cambiado las fotos que se sacan en los conciertos de un tiempo a esta parte. Antes eran mecheritos, eran manos arriba, y ahora todos son móviles arriba.
Vale.
Bueno, pues... Por ahí ya esto está bastante encauzado, porque la aplicación que se llama LED IT, o sea, LED IT escrito todo junto, pero es en dos partes, porque tiene una parte de LED, como las luces, y el IT, pues de ilumínalo, cuesta 1,99, está disponible para iOS, y lo que te permite es convertir la pantalla de tu teléfono móvil de ultra resolución, que puede ser un 2K o que puede ser lo que sea, pues en un pequeño, ¿cómo se dice? Rótulo luminoso electrónico de estos que tienen las farmacias.
Vamos, que utilizas toda la pantalla como para ponerla ahí.
Como si tuvieses píxeles del tamaño de un grano de arroz.
Vale.
¿Y qué consigues con esto? Bueno, pues consigues crear mensajes que pueden ser vistos a una gran distancia. Esto puede servirte, pues desde cuando el amigo se va por una cerveza y que no sabe dónde te ha dejado, pues tú sacas el móvil para arriba en medio del concierto y dices, estoy aquí, y lo pones escrito, claro. Entonces, ya sabes cuál es el móvil de esa persona que estás buscando, porque no está obteniendo el mensaje que tiene el resto de la gente. Entonces, ese mensaje tú lo puedes hacer para que te busquen, puedes ponerlo para que salga en una foto, puedes hacerlo para... No necesariamente en un concierto, puede haber otras ocasiones en las cuales quieras mandar un mensaje visual pero silencioso a través del móvil. Entonces, a mí es una aplicación que me ha hecho mucha gracia porque además el texto se va moviendo de una forma rotatoria.
Ajá.
Con lo cual, pues es eso, es
un
como
sinfín,
es un sinfín, efectivamente. Tú puedes poner ahí tráeme una cerveza, tráeme dos cervezas, tráeme, claro.
En sinfín, en sinfín. Bueno, en uno de nuestros capítulos de otra ocasión descubrimos una idea que nos contaron los amigos de Oath, ahora me dirás tú cómo se pronuncia. Bueno, por cierto, os digo a todos que de todo lo que estamos hablando en internet, en COPE 3D, en COPE.es, está todo. O sea, que no volváis loco buscando el bolígrafo en la guantera o apuntándolo, sino que luego lo contamos detenidamente. Oud con H, y tan es así que tú directamente al oír a esta gente dices, voy a probarlo yo y voy a hacer reforma en uno de mis palacetes de verano, ya me dirás cuál de ellos, Mr. Aplicaciones, pero utilizando la fase aplicación de Oud.
Pues sí, sí, la verdad es que lo primero que tengo que hacer es matizar el nombre de la aplicación.
¿Ves? Ya sabía yo, ahora me verás, ¿cómo? Dilo, dilo tú.
House.
House, ¿ves? Ya lo digo yo.
Terminado en ZZ.
Yo lo digo como se pronuncia, para la no, gente, tú, claro. Que, para que apunten.
Ojo.
H-O-U-Z-Z.
Ojo, que te diré que yo la primera vez que lo vi también tuve esa duda, porque claro, en español es Oud.
Claro.
Pero lo cierto es que como es una aplicación inglesa, el inicio es el mismo que House, es H-O-U.
Vale, entonces, ¿lleva garrote el house esto, no?
No, este no.
No. Este no, vale.
Entonces lo único es que en vez de ser un house con ese líquido, es un house con Z final.
Bueno, vamos a la aplicación, ¿eh?
A lo que vamos.
Está explicando.
Gratuita.
Esto. Suficientemente.
Para iOS, para Android, y como su propio nombre indica, por la fonética, pues es una aplicación para casa.
Vale.
Para lo que viene siendo pues cualquier tipo de reforma, redecoración que vayas a realizar. Ponemos en contexto que esta es una aplicación que ya lleva su tiempo rodando fuera de España. En Estados Unidos es una auténtica red social a partir de la cual puedes tomar ideas de gente que pone cosas de decoración como si fuese un catálogo de decoración del IKEA o de cualquier otra revista de estas de decoración. Tiene un apartado para contratar profesionales que va desde el ñapas que te va a cambiar una tubería hasta el arquitecto que te va a remodelar la mansión. En mi caso es el último.
Caso,
en mi caso, sí.
La mansión, esta vez, ¿cuál coge? ¿La de Londres? Yo creo que la de Berlín te viene bien.
La
¿no?
de Berlín porque
ha venido
sí.
con G-Data y
después
tal.
Para la IFA ya me viene...
Ah, bueno, claro. Es verdad que la IFA es la feria importante después de verano, que ahí estará Copeters Day, que es en septiembre, pero lo iremos contando poco a poco. Entonces, de la aplicación esta, ¿qué me...?
Pues es eso, es un compendio de todo lo que vas a necesitar a la hora de hacer una reforma en casa. Desde las ideas hasta encontrar los profesionales que en algunos casos hasta te mandan el presupuesto online. Y una parte que todavía no ha llegado a España, pero que nos han dicho los responsables de House, porque fuimos a la presentación, que van a tener, y es la parte de compra, de venta directa de productos.
Sí,
tú ves, la típico que ves una foto y dices, ¿qué lámpara más bonita? La quiero.
Ay,
y
sí,
no la encuentras en ningún lado.
La tienes
bueno,
a
pues,
golpe de
pues
clic.
Si está en la aplicación... podrás pinchar sobre ella, se te abrirá una ficha técnica, te dirá evidentemente el precio y los sitios donde lo puedes comprar o que te la manden directamente a donde
facilito.
Tú digas. Con lo cual, es como algo así como poder redecorar...
Es fácil y divertido.
Como redecorar toda tu casa sin levantar el culo del sillón.
Fenomenal. Bueno, lo dejamos aquí. Que hasta el próximo... Con los amigos de G-Data, ¿no?
Pues aquí lo dejamos y con los amigos de G-Data en la próxima también.
Venga, hasta luego.
G-Data te ha ofrecido Mr. Aplicaciones. G-Data, la mejor solución antivirus para tu ordenador o tu dispositivo móvil, cumple 30 años protegiendo los equipos informáticos de los peligros de la red.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues continuamos en el programa de tecnología de la cadena COPE y ahora se viene a COPE 3D pues una persona fuerte del sector tecnológico con un bagaje importante. Fíjate, a saber, ha estado en algo que amamos muchos, que es el videojuego en Sega, Ubisoft y Electronic Arts. También ha estado en Microsoft, que también hace algo de videojuegos, ¿eh? Es decir, navega muy bien en esto de la tecnología y navega tanto que ahora está... En el navegador, yo diría por autonomasia, pues está en TomTom. Ángel Sevillano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Digo que bueno, es una buena introducción, ¿no? Porque algo del sector en el que estás conoces, ¿no?
Sí, algo del sector de la tecnología después de tantos años algo conozco.
Y además tocando tantos palos. El programa de hoy, fíjate, le titulamos Más que Colón. Y es que la salud de la navegación, pues la determina que todos la usemos, ¿no? Porque claro, tú puedes hablar de algo muy impresionante, muy apasionante y que a la gente le suene lejano. Pero claro, hablamos de navegación y por ahí he hecho esa introducción contigo y hablamos de algo que todos ya conocemos, ¿no?
Sí, así es. Al final todos utilizamos la navegación en algún momento de nuestra vida.
Uh-huh. Y lo primero que hay que preguntar es por la salud. Y Ángel Sevillano, Country Manager aquí en Iberia, en toda la península ibérica de TomTom, decirle, oye, ¿cómo está la salud? ¿Qué tal va la navegación? ¿Está bien o cómo la ves?
Pues la verdad es que nosotros vemos el futuro inmediato y a medio largo plazo bastante bien.
Uh-huh.
Es cierto que hubo unos años atrás donde parecía que se frenaba un poco, pero la verdad es que nosotros llevamos los dos últimos años con crecimientos y el que ahora se estén matriculando más vehículos pues nos hacen ver el futuro inmediato de una manera muy positiva.
Sí, porque vamos a ver eso, ¿no? Las soluciones que hay, porque en ocasiones tenemos que incorporar el navegador y ya hacéis acuerdos porque ya evidentemente los nuevos vehículos vienen con él, ¿no? Situaciones concretas, la navegación en el coche, por ejemplo, cuando no está incorporado el navegador, como digo, ¿qué recomiendas o qué recomendáis desde TomTom? El software para el smartphone, que también tenéis algo muy potente y muy interesante, y hay smartphones que valen un dinerito, o directamente el navegador dispositivo que tanto éxito tiene, y yo estoy probando ahora uno que la verdad da un punto de navegación interesante. ¿Qué es lo que recomiendas?
Bueno, nosotros creemos que la navegación en el móvil es una navegación complementaria. Nosotros tenemos la aplicación para los dispositivos móviles, para Android y para el sistema operativo iOS, para los Apple, pero nosotros creemos que son dos productos que son complementarios. Al final, cuando usas solamente la navegación en un teléfono móvil, pues tendrán muchos mensajes, tendrán llamadas, y eso te puede despistar un poco de cara a cuando estás conduciendo. Entonces, nosotros vemos la parte de navegación en el móvil como una navegación más ocasional, más para estar cerca de un sitio y no sabes exactamente dónde está la ubicación y lo buscas, pero ya cuando quieres hacer un desplazamiento un poco más, un viaje o un desplazamiento un poco más largo, creemos que lo adecuado es utilizar un navegador dedicado, un dispositivo dedicado, porque al final no te va a interrumpir todos esos mensajes que recibimos, esas llamadas que nos pueden
interrumpir
y despistar o distraer de la conducción. Y nosotros lo que queremos es que la gente, sobre todo, vaya de un punto A a un punto B de la manera más segura posible.
La complicación de la navegación, esta que hacía Colón, era más complicada, pero bueno, ahora sí estamos viendo que queremos saber un poco cómo funciona, porque hemos visto el gran éxito de Google Maps, por ejemplo, y el gran fiasco de los mapas de Apple, ¿no? Y en medio, pues hay gente que te da una manera de que se posicione el vehículo diferente, ¿no? Esto, para que lo entendamos o lo entienda la gente que no lo conoce tan a fondo como nosotros, más tú que yo, ¿qué le podemos decir? ¿Qué tipo de apuesta es? Es decir, ¿qué punto de velocidad más tiene un sistema de navegación como el vuestro definido para enseñarnos por dónde va la carretera que esos otros ejemplos que ya he dicho yo, que no hace falta que digas tú?
Bueno, al final nosotros creemos que lo importante es saber qué es lo que nos vamos a encontrar en la carretera. Al final, muchas veces cuando vamos conduciendo y nos encontramos con un atasco, pues nos podemos poner más nerviosos. Nosotros tenemos algunos estudios que dicen que cuando la gente está más de 10 minutos en un atasco empieza a impacientarse y a poder conducir de una manera más equivocada, con más errores. Entonces, nosotros lo que hacemos, hemos dado un paso más y lo que queremos es introducir información en tiempo real que nos permita saber qué es lo que nos vamos a encontrar, sobre todo el tema de la información del estado del tráfico, el sistema de TomTom Traffic que tenemos, que te permite saber en tiempo real dónde va a empezar un atasco, dónde va a terminar, si tienes una ruta alternativa y cuántos minutos te vas a poder ahorrar. En definitiva, conocer qué es lo que te vas a encontrar en la carretera para ir un poco más preparado. Y tenemos desde información de la previsión meteorológica a el tiempo que vas a tardar, si hay un accidente, si hay un atasco. Todo esto te permite conocer un poco más y conducir de una manera más relajada. Por otro lado, tenemos algún sistema como el Speak and Go que te permite dar órdenes al navegador sin necesidad de tocarlo. Sabemos que en España no se puede manipular ningún dispositivo mientras que estás conduciendo. Y al final lo que queremos es que la gente sepa exactamente cuál es el carril por el que tiene que ir cuando va a hacer una incorporación de otra carretera, o cuando se va a salir, o cuando va a llegar a una rotonda. Y todo eso te permite conducir de una manera más relajada.
Alguno dirá, oye, ¿no ha invitado la cadena COPE en su programa de tecnología COPE 3D Ángel Sevillano para que esté en el estudio? Es que hay que decir que TomTom es una multinacional de los Países Bajos y tú estás en Holanda, que es la central, ¿no?
Bueno, yo estoy entre España.
Digo, en este
y...
momento, ¿no? Sí. En este momento estás allí, ¿no?
Ahora mismo estoy en Holanda.
Oye, hay, siempre preguntamos a la gente importante de las empresas grandes y multinacionales, en este caso TomTom, que nos dé algún detallito, ¿no? De su empresa, hasta donde se pueda leer, que todos entendemos esas directrices que os van marcando, ¿no? Yo creo que TomTom es famosa, pero bueno, alguno dirá, oye, ¿y cómo se les ocurrió el nombre? ¿Y por qué están en Países Bajos? ¿Y cuánta gente tiene empleada? No sé, ¿qué detalle de una compañía tan importante nos puedes dar para ilustrarnos un poquito?
Pues mira, TomTom es una compañía que empezó desarrollando software para PDAs, cuando empezaron las tema de las PDAs y esta nueva tecnología. Empezaron haciendo aplicaciones para estos dispositivos y un día empezaron a hacer mapas. Uh-huh. y fue cuando se liberalizó todo el tema de la señal GPS, y entonces se dieron cuenta que podían, ya tenían los mapas o parte de esos mapas, y podían ir geolocalizando cada dos segundos el punto en el que un vehículo se iba desplazando. Entonces decidieron crear el primer dispositivo de navegación. Uh-huh. Somos una empresa que, como bien dices, que está basada en Ámsterdam, en Países Bajos. Somos en torno a 3.800 empleados, facturamos cerca de mil millones de euros. Y bueno, somos una empresa bastante peculiar. La gente nos conoce por los dispositivos de navegación, pero tenemos muchas unidades de negocio diferentes. Uh-huh. Somos uno de los principales proveedores de fabricantes de automoción para soluciones de navegación, ya sean para los mapas o ya sea para la información de tráfico o para todo el paquete completo. Tenemos también una división de licensing, donde trabajamos con organismos vendiéndoles información de tráfico en tiempo real. Tenemos una división de flotas. Uh-huh. Somos ahora mismo de las empresas más grandes del mundo de gestión de flotas en tiempo real, que puedes ver dónde está cada uno de tus vehículos de tu compañía en tiempo real, enviarle mensajes, saber cuáles son sus desplazamientos, horas. Uh-huh. Sistemas que ayudan a optimizar todo el tema de flotas. Tenemos otra división de mapas que se dedican solamente a estar actualizando permanentemente todos los mapas del mundo y geolocalizando puntos de interés. Uh-huh. Tenemos también ahora dispositivos para deporte, para correr, para ciclismo, para natación. Acabamos de lanzar hace un par de semanas una cámara de acción que te permite grabar y editar en tiempo real, algo que es único en el mundo y muy revolucionario. Puedes estar grabando y en un minuto con el móvil, simplemente con agitarlo, te genera el vídeo que has grabado. Entonces, bueno, somos una empresa bastante joven, pero a la vez con bastantes inquietudes y que creemos que podemos dar soluciones en diferentes puntos relacionados con desplazamientos, deporte, geolocalización. Uh-huh. Y mapas.
Claro, es decir, Ángel Sevillano de TomTom nos cuenta que esta multinacional tan grande tiene los huevos puestos en muchas cestas, como se dice aquí en España, que eso es muy interesante. Una de esas cestas, que es la que quizá al público le puede llamar más la atención, es, y hacía yo referencia antes, al tema de los mapas, ¿no? Yo creo que se han hecho famosos aquellos coches que van mapeando todo hasta los lagos. Hace poco han echado cómo grababa Google Maps el lago Ness con unos buzos. ¿Cómo hacéis vosotros esa captación de la localización?
Bueno, nosotros tenemos una flota de vehículos con cámaras 360 que van grabando y van geolocalizando y están circulando por todo el mundo. Lo que van haciendo es ir grabando esa información, recopilando toda esa información. Al final, un mapa es una sucesión de muchas capas de información. Uh-huh. Entonces, lo que van haciendo es, esas cámaras van grabando, van acumulando en un servidor propio que lleva el vehículo y luego cada X tiempo van reportando esa información y vamos actualizando los mapas, corrigiendo errores, incorporando puntos de interés, corrigiendo cambios que hay en las carreteras. Uh-huh. Para que te hagas una idea, las carreteras de un país, por ejemplo de España, puede haber hasta un 15% de cambios. Esto no quiere decir que se hagan un 15% más de carreteras o se cierren, pero sí que van cambiando los límites de velocidad, se incorporan uh-huh. rotondas, se incorporan semáforos, y toda esa información hay que estar permanentemente actualizándola, porque si no, el mapa en un año se quedaría obsoleto.
Claro, pierde sentido. Una de las tendencias está en que cada vez vemos más gente en moto y en bici con navegador. ¿Esto cómo lo estáis viendo vosotros?
Bueno, nosotros creemos que en las motos también se necesita una solución de navegación. Hace poco nosotros acabamos de lanzar una nueva versión de nuestro Tonton Rider, el dispositivo que tenemos destinado para las motocicletas, y al final creemos que es una solución más para un medio de locomoción que permite reducir bastante el tráfico y permite mejorar también los tiempos de desplazamiento. Al final también en las motocicletas es bueno conocer qué es lo que te vas a encontrar en el recorrido.
Uh-huh. Lo has dicho antes, pero sí me gustaría, para ir finalizando, que nos dijeras cómo está la situación legal, porque muchos decimos, oye, este tontón o este dispositivo de navegación me avisa de que ese semáforo tiene un radar. ¿Puedo tocarlo en el semáforo o no? Danos una pincelada, al menos en nuestro país, cómo está la situación, para que nos quede claro, porque al final hay que ser muy pragmático en esto y no dar falsas esperanzas, y sobre todo que atesoremos multas y, sobre todo, y lo más importante, un accidente.
Nosotros creemos que lo más importante es que antes de empezar un desplazamiento se dedique un minuto, que no es más o menos de un minuto, a poner al destino al que vamos a ir o a incorporar los puntos a los que vamos a ir. Podemos incorporar varios destinos en una misma ruta. Nosotros creemos que lo lógico y lo más seguro es no tocar el dispositivo hasta que se llegue al destino. El vehículo tiene que estar parado y no se puede manipular ningún dispositivo mientras que se está conduciendo. Al final, yo creo que si destinas 30, 40 segundos, un minuto en programar esa ruta, la ventaja que tienen nuestros dispositivos es que te van a ir informando de lo que necesitas hacer, vale, para que no tengas que manipularlo. Al final, cualquier manipulación o cualquier despiste puede ser fatal. Entonces, nosotros creemos que lo suyo es dedicar un minutito, colocar el navegador en una buena posición, que hay veces que la gente lo lleva en medio del cristal, hay que ponerlo lo más abajo posible,
abajo,
o derecha,
vale,
o izquierda del volante, y no manipularlo durante el trayecto. O, si vas con un acompañante, lo puede manipular el acompañante. Pero nosotros creemos que una vez que has puesto la ruta, no hay que tocar el dispositivo.
Claro, como hacemos en cualquier momento de seguridad, ¿no? Nos ponemos el cinturón antes de salir y no en marcha, etcétera. Es un complemento de seguridad importante, pues eso, para no hacernos dudar en una rotonda, que tal cual está, además, la gente de animada, te empiezan a cantar por la ventanilla, etcétera, etcétera. Oye, ¿cómo es el tráfico en Ámsterdam?
Pues,
porque aquí en Madrid ya está moviendo, vamos.
Pues el tráfico en Ámsterdam es bastante fluido, depende de las zonas. Ten en cuenta que yo creo que el 80% de la gente se mueve en bicicleta. Yo aquí en la oficina todo el mundo viene.
Oye,
viene
y eso que dicen que aparcan en el canal, eso es mentira, ¿no? Aunque de vez en cuando sacan mucha bicicleta de ahí abajo, ¿no? Eso es cierto, ¿verdad?
Sí, pero bueno, piensa que tantos desplazamientos y tanta gente, al final siempre se puede cometer algún error. Yo creo que hay algunos despistes también.
Sí, ¿no? Bueno. Ángel Sevillano, de TomTom, gracias por venirte a COPE3D a contarnos cosas interesantes de algo que estamos usando, que escribís un libro muy importante y tiene un sitio para el usuario, que es el que sepa, por ejemplo, moverse en cualquier parte. Así que un abrazo, gracias, y hasta cuando quieras.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Javier Villacañas.
COPE3D.
Estar informado.
Continuamos en la sintonía de la cadena COPE. Si no lo estás pasando bien, nos llama y no sé si te haremos caso, porque nosotros nos lo estamos pasando bomba solo para que tú seas cómplice de nosotros y te lo pases bien, como digo, a base de tecnología y de contenidos. Y ahora vamos con una propuesta habitual de COPE3D, que es elegir lo mejor de la red, de Internet. Y en cada COPE3D, pues te proponemos añadir a favoritos un espacio web. Life, it hurts. Oh, no. Dos datos, el espacio web va variando, pero quien no varía es ella, María Rodríguez Vegas. María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ay, cómo suena radio cada vez que doy la buenas tardes a esta buena mujer. Ay, bueno, el que te encuentra por primera vez, ya os presento yo, ¿eh? María, aquí quien nos oye, tú.
Hola, ¿qué tal?
Tú eres la chiquilla que viene de Fundetec. ¿Qué tiene Fundetec? Eso es lo más fácil del mundo. La Fundación de la Tecnología, fíjate. Bueno, vamos a lo que vamos, ¿te parece? Que es la recomendación, ¿verdad?
Claro que sí.
Y tenemos, te veo yo con cara de intercambio, ¿eh? Y me lo vas a tener que explicar, pero sí, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra secuencia de páginas web veraniegas, como
parece,
no podía ser de otra manera, que estamos todos ya con el gorrito de playa puesto. Bueno, hay gente que es muy previsora y que reserva sus vacaciones con mucha antelación o cualquiera de sus viajes. Y hay otros, oye, pues que esperan casi hasta el último día. No me preguntes por qué, por aquello de nunca es buen momento para arrancar a moverse con las gestiones. El caso es que nunca está de más tener diferentes alternativas para planificar nuestros días de descanso, nuestros merecidísimos días de descanso.
Vamos, eso es... ¿Mm? Sí, sí, sí.
Claro, bueno, pues hoy vamos a hacer otra entrega de una web donde vas a poder plantearte una nueva manera de veranear, oye, o de viajar en cualquier otra época del año, que no solamente se viaja en verano, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero de hacerlo, eso sí, de una forma más económica.
Vale.
Se trata, pues sí, de un poco de aquello del intercambio de lo que tú me hablabas. ¿De qué? De instalarnos en alojamientos de carácter privado en lugar de hacerlo en hoteles o en cualquiera de sus variantes. Yo creo que ya hemos hablado en alguna ocasión de alguna web de este tipo, pero la que traemos hoy me parece interesante y vamos a decirla ya si te parece, Javier.
Apunto.
Y como es un poquito raro el nombre, si te parece, la voy a deletrear, que igual es mejor. Bueno, primero la digo y luego la deletreo.
Perfecto.
www.windu.es, Waterloo, Italia, Madrid, Dinamarca y Uruguay. Windu.es.
Ha quedado clarísimo. Y luego ya, como lo tenemos apuntado en internet, vamos, FETEN.
Vale. Uh-huh. Pues mira, esto es una plataforma online que tiene un amplísimo rango de tipos de alojamiento. Se adapta, por tanto, a todos los gustos, a todos los presupuestos. Y vas a poder encontrar ahí, pues desde un ático de diseño en Nueva York, que a nuestro compañero Ángel a lo mejor le puede parecer interesante si va por allí, hasta apartamentos de vacaciones en Mallorca, estudios en París, en la zona más típica de la ciudad, en fin. Tiene en estos momentos más de 300.000 alojamientos en más de 100 países. Entonces, uh-huh. Que tú te quieres ir a algún país de viaje, pero quieres, pues en fin, tener un alojamiento más económico, pues bueno, pues vas aquí, lo buscas y lo que hace la plataforma es poner en común a esos propietarios con sus huéspedes, con sus posibles huéspedes. Y el funcionamiento, pues es muy sencillo. Simplemente tienes que poner en el buscador, especificar el lugar, esa ciudad a la que quieres viajar, las fechas de entrada y de salida y el número de huéspedes. Sí. Lo que hace la página es que te ofrece una serie de resultados donde vas a poder consultar toda la información relativa a cada alojamiento. También incluso las propiedades recogen comentarios de otros usuarios que han estado allí antes y que pueden resultar, y de hecho siempre suelen resultar, muy útiles para tomar la decisión final. Y además hay algo interesante, y es que la empresa realiza una verificación in situ de la calidad de las propiedades. O sea, que hay garantía de que realmente lo que dicen que es.
Sí, porque por ahí en internet ahí te puedes meter en cada fregado que no veas.
Claro, claro.
Que vas
claro,
tú
claro.
Y luego era un cortinón colgado con una foto y han hecho una foto muy bonita. Está muy bien ese punto de seguridad que nos da Windu.es.
Claro, si a eso además le unes que según ellos dicen sale en torno a un 50% más barato que un hotel, se puede llegar a comprender que hasta este momento haya habido más de 1 millón de personas que hayan reservado más de 5 millones de noches de alojamiento con esta plataforma. Hay que decir que dispone de pasarela de pago seguro para formalizar la reserva del alojamiento sin riesgos. Una vez hecha la reserva, podemos contactar ya directamente con el anfitrión a través de un sistema de mensajería propio de la plataforma para concretar con él pues los pormenores de la llegada, para la entrega de las llaves, lo que se suele llamar el check-in. Uh-huh. Y bueno, que nadie diga que internet no nos ofrece un mundo de posibilidades para poder conocer nuevos destinos sin necesidad de gastarnos demasiado dinero. Y por supuesto, también nos ofrece opciones de ganarlo, porque también puedes convertirte tú en un anfitrión dándote de alta como tal, ofertando tu propiedad para sacarte un dinerito adicional. Uh-huh. Eso sí, siempre con los seguros, con las garantías necesarias para sentirte totalmente cubierto ante cualquier contingencia que pueda surgir.
¿Qué es lo más importante? Tener un poquito de seguridad en cuestiones, y sobre todo cuando va uno de ocio, que no venga luego que diga, ¿tú me has visto tú el fondo que tiene la bañera, que tiene un mo? Pues bueno, esto ya luego puedes reclamar porque hay alguien que te da ciertas garantías. Bueno, la apuntamos muy arriba, está en la lista, ¿te parece, no? Por la fecha y por todo.
Claro,
lo que viene.
Por supuesto.
Windu.es, y iba a decir yo lo de Washington, Italia, Madrid, Dinamarca, Uruguay, pero me lo callo. Bueno, María, que muchas gracias y hasta el próximo día.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Hola, soy el próximo virus de tu ordenador. Despídete de tu PC porque va a ser mío.
Mantén a raya los virus y protege tus fotos, vídeos, programas e información personal con G-Data. En G-Data llevamos 30 años trabajando para ofrecer la mejor protección para tu ordenador y garantizamos la seguridad de banca y compras online. G-Data, seguridad made in Germany.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
To be living like it's only me, but now I spend my time thinking about a way to get you off my mind.
Pues seguimos con la misma fórmula, un poquito de tecnología, que además lo hacemos con mucho cariño hacia ti, y un poquito de buena música también para hacerte entretenido. Este programa, tu programa, aquí en la COPE, COPE 3D. Y desde hace un buen rato tengo pendiente revisar el contestador secreto, porque a estas alturas tenemos que atender al espía de COPE 3D. Ya ves que tenemos de todo, tenemos una rana por mascota, tenemos un espía, tenemos más cosas que vas a ir descubriendo, y para esta misión posible hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa. Si le buscas le encuentras, arroba Pepe Pedritus, que se descuelga semana a semana en Instagram, y ahora nos relata cómo es la obra de arte, la foto que ha elegido y que puedes ver ya en el resumen del programa de hoy, o toda la colección en su fotogalería especial. Este es el mensaje, vamos a escucharlo, que nos ha dejado Pedro en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí el espía de Instagram, una semana más para contarte lo que más se cuece, lo más interesante, lo más llamativo de esta red de fotografías, pero también de arte. Hace poco leía en que Instagram se está convirtiendo poquito a poco en una gigantesca galería de arte donde bueno, la gente exhibe sus obras, ya sean fotos o ya sean esculturas o ya sean pues cualquier tipo de arte, ¿no? Antonio de Felipe, por ejemplo, no sé si le conoces, es un artista madrileño que lleva muchos años al pie del cañón. Hace poco fui a una exhibición suya, ¿no? En Casa de Vacas, en el Pleno Retiro. Y nada, muy interesante, se llama Graffiti Pop. Y bueno, pues todas las obras las he ido subiendo a Instagram. No solamente la gente que estaba por allí, como yo, que fui un par de días a saludarle porque nos conocemos de hace tiempo y a ver un poquito qué es lo que exhibía y demás, pues lo ha subido todo a Instagram, y la verdad que la gente pues bueno, tiene muchos likes, muchos seguidores. Es una manera más de exhibirte, ¿no? En Bloomberg, por ejemplo, leía el otro día también que sabes, bueno, la agencia está de noticias, ¿no?, internacional, pues que un danés, un galerista danés, pues que quería montar una exhibición en Bruselas, y gracias a Instagram pues descubrió a un artista francés que era Baptiste Cuccia, eso es, que bueno, que la había descubierto, y gracias a eso pues al final cogió su obra y la pudo exhibir en Bruselas, ¿no? Oye, la verdad que es una manera muy muy buena también de exhibir todo tipo de arte. El arte que te voy a contar esta semana es escrito. Sí, así como suena. Oye, microcuentos, microrelatos, que también sirven para la gente, pues mostrar sus artes con el negro sobre blanco, ¿no? Como decía aquel. Por ejemplo, cuenta la leyenda que cuando no puedes dormir por las noches es porque estás despierto en los sueños de otra persona. ¿Vale? Esto es de @sentirmas. y tiene varias historias de estas y varias frases de estas que te llegan dentro. La manera de mostrarlas pues suele ser nada, un fondo blanco, un fondo de color y sobre él pues sobrescrito letras simplemente. Las fotos no son muy llamativas, pero la verdad que este tipo de historias están calando muy honda. Por ejemplo, otra más, de Noche de Letras. Ten calma, el destino está escribiendo tu historia de amor. Preciosa, ¿eh? Sobre todo muchas historias de amor, muchas historias de estas que llegan muy dentro. Y yo creo que merece la pena, ¿no? Otra que te voy a contar, de un perfil que me gusta mucho, que es @microcuentos. Cansado de extrañar besos, inventó el chocolate. Chula, ¿eh? Bueno, pues te voy a contar la que he seleccionado esta semana, que yo creo que a mí por lo menos es la que más me ha llamado la atención. Es de un perfil también muy interesante, es @ferrara_, ¿vale? Además es un tipo bastante peculiar porque se dedica a subir estas fotos, bueno, esas fotos, estas imágenes, con un fondito, bueno, un tipo, y luego sobre él escribe con tipografía de estas de máquina de escribir antiguas, que le dan ese toque además de escritor, ¿no? De alguien que se ha comido mucho el coco a la hora de escribir, ha cogido su máquina de escribir antigua y ha escrito su historia, ¿no? Te voy a contar la que he elegido esta semana, a ver qué te parece. Se llama Tú el brillo, ¿vale? Vale, que sí, joder, que ella, cuando hacía el amor, no sudaba. Ella brillaba. Por eso, no hacía falta encender ninguna luz para verla desnuda. Chulo, ¿eh? Bueno, pues esa es la foto de esta semana. Ya te digo que no es una foto como tal, como otras que hemos estado hablando de ella. Y que pueden ver en nuestra galería de cope.es, pero yo creo que merece la pena este tipo de historias, ¿no? Que ya te digo, la gente es una manera también de reivindicarse y de mostrar el arte y eso que tienen y eso que llevan dentro, ¿no? Antes pues yo creo que era más complicado, ahora con el tema de las webs y demás la gente puede subir sus libros, y con plataformas como redes sociales como Instagram, pues oye, es una manera de exhibir también el arte, ¿no? Y el este que lleves dentro. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos, si alguien quiere hacer ese tipo de imágenes, ¿qué les recomendaríamos? Yo diría que hay dos maneras principales para hacerla. Una es el clásico PowerPoint, coger un PowerPoint, seleccionar el tipo de letra que queramos, colocarlo como queramos, maquetarlo, añadir alguna imagen si merece la pena, añadir el perfil de Instagram, añadir una web. Bueno, es una manera como otras de hacerlo. Luego esa imagen de PowerPoint, pues nada, pasarla a JPG, a cualquier formato de imagen que acepte Instagram, ¿vale? Que acepta la mayoría, la verdad, por lo menos de todas las fotos que se puedan hacer con los móviles, pues las aceptan todas. Y nada, subirla, añadirle un filtrito si merece la pena, un sombreado, un early bird, un Valencia, cualquier tipo de filtro de estos chulos que tiene Instagram para darle ese toque, ¿no? Y otra, que es la que yo suelo utilizar para, pues por ejemplo, para cuando subo las fotos de Les Pies de Instagram, pues se llama Fonto y es una aplicación que creo que ya te he hablado de ella alguna vez y permite eso, sobre cualquier imagen, pues hacer un escrito, ¿vale? Permite de todo, o sea, desde elegir tipografías, que tiene un montón, hasta poner el tamaño de letra que queramos, el tipo de letra, si lo queremos en cursiva, en negrita, subrayado. La verdad que da mucho juego y permite hacer cosas chulas. Y como no es un Word, al final son pequeñas cajitas de texto, pues podemos añadir incluso varias cajas de texto, una sobre otra, para que al final nuestra imagen de nuestro cuento, microrelato, microhistoria, como lo queramos llamar, pues quede de la mejor manera posible, ¿no? Que de eso es lo que se trata, ¿no? Otra cosita más de Ferrara, en su perfil además una declaración de intenciones que yo creo que merece la pena. Y aunque durmiera contigo, te seguiría soñando. No te lo estoy diciendo a ti, goloso. No. Es lo que escribe Ferrara. Vale, bueno, y luego nada, contarte que si buscamos también hashtags que puedan ser más o menos interesantes para buscar este tipo de historias, pues Historia, por ejemplo, tiene 900.000 etiquetas, ¿no? Te estoy contando en castellano, porque, bueno, en nuestro idioma, vaya. Pues eso, historia tiene 900.000, microcuentos tiene 6.000, microrelatos 700. En la historia tiene un poquito de todo, pero estos dos, microcuentos y microrelatos, sí, la mayoría de ellos, la gran mayoría, son este tipo de historias que yo creo que merece la pena leer, y que cuando, por ejemplo, en mi timeline me pongo a ver las fotos que ha subido la gente, y de vez en cuando me encuentro alguna historia de estas, ¡ay, te vuelves a enamorar, macho, muchas veces! Bueno, Javier, que la foto ya está disponible en nuestro sitio de internet para que la vean nuestros oyentes, y nada, que seguimos hablando. Hasta la semana que viene, Javier, un abrazo.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Más propuestas para intentar sorprenderte, pero sobre todo para informarte y también, pues eso, pasar un rato divertido, entretenerte y formarte. Oye, que también queremos darte un poco de sabiduría ajena. Eso es bueno, escuchar a todo el mundo. Ahora quiero que descubramos tú y yo, juntitos los dos, una pequeña y mediana experiencia de la tecnología. Fíjate, le llamamos PYME. Eso lo conoces, pero no conoces esto, porque con las mismas siglas lo que hacemos nosotros es buscar otra cosa, un protagonista que nos va a relatar su historia tecnológica o la tecnología que ha utilizado para ofrecernos a los dos, a ti y a mí, y al que quiera, una experiencia personal pequeña o mediana, pero única en esta ocasión. Hablamos de quedar. Esto te va a gustar. De quedar para buscar amiguitos y amiguitas, para pasar un buen rato en nuestros momentos de ocio, y sé que te va a interesar. Es Tu Dimensión PYME, que como siempre está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti, y como intermediaria ella, la más bella, la música.
Bueno, hola Javier, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Viguera y soy el cofundador y CEO de Groupify. Groupify es como salir con tus mejores amigos, pero infinitamente mejor y muchísimo más divertido. Nosotros somos una startup de capital 100% español que organiza quedadas a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web, entre dos grupos de amigos que no se conocen entre sí, pero que deberían. Y usamos la tecnología mobile, las redes sociales y algoritmos propios para revolucionar verdaderamente la manera en la que establecemos conexiones sociales en el mundo real, al encargarnos de la última milla. Es decir, que gracias a Groupify se acabó eso de mirar perfiles sin parar, o chatear sin llegar a conocerse, ¿no? Solamente experiencias en persona con amigos nuevos y amigos de siempre. Y todo ello en base, evidentemente, a los intereses, gustos y afinidades de nuestros usuarios, ¿no? En términos generales, lo que tratamos de hacer es dar respuesta a la pregunta de cómo puedo conocer gente y lugares interesantes cerca de mí y a la vez pasar un buen rato saliendo con mis amigos, ¿no? Lo cual, a fin de cuentas, nos hemos dado cuenta que constituye una necesidad que se manifiesta en muchísimos colectivos, y por ello creemos que Groupify ofrece algo para cualquier persona, ¿no? Ya sea pues porque alguien ha hecho toda su vida en la ciudad y busca ampliar sus círculos de amistades y conocer la ciudad de manera diferente, ya sea también porque se desplaza de manera temporal a otra ciudad por motivo de trabajo o estudios y quiera conocer simplemente gente y sitios interesantes por los que salir, o porque también, porque no busque a alguien especial o pareja y esté frustrado con las vías tradicionales, ¿no? Por ejemplo, pues recurrir al clásico amigo de un amigo o servicio de suscripción de online dating, etcétera. O también, pues está el caso de que uno esté falto de planes novedosos que hacer con sus amigos o desconozca la oferta de ocio en su ciudad, ¿no? A día de hoy estamos presentes en 10 ciudades de España. De hecho, desde hace muy poquitos días también estamos presentes en Alicante y Murcia, además de las principales capitales de provincias. Tenemos una comunidad de más de 60.000 usuarios registrados y estamos a día de hoy disponibles tanto a través de nuestra web en www.groupify.me como en dispositivos móviles, tanto en Android como en iOS. Y a nivel de próximos pasos, pues en los próximos 6 meses tenemos pensado también ampliar nuestra presencia geográfica a más ciudades en España, ampliarla de las 10 en las que estamos actualmente a las 15, y también en los próximos 6 meses dar el primer salto internacional, y con la intención de estar presentes antes de finales de año en 4 o 5 capitales europeas. A la vez que evidentemente también estamos trabajando en nuevas funcionalidades que esperamos nos ayuden a llevar Groupify al siguiente nivel y escalar nuestro modelo pues mucho más allá de los 60.000 usuarios.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y ahora vamos con una dimensión apasionante, porque esto que escuchas seguro que lo has identificado, fue banda sonora de una serie de éxito de los 80, Canción Triste de Hill Street. Pues allí se mostraba una nueva forma de relatar la vida de la policía. Por eso nos vale a nosotros en COPE 3D, el programa de tecnología de la cadena COPE, para conocer también la última fórmula policial, el uso de las redes sociales. Y lo hacemos con un buen amigo componente del equipo, Carlos Fernández Guerra, responsable de redes sociales de la Policía Nacional, de aquí de España. Con su sección Patrullando Twitter, escuchemos qué nos ha dejado Carlos en su contestador especial del programa.
Hola Javier, hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy quería contaros un poquitín los grandes cambios que están sufriendo las redes sociales en este año. En primer lugar, bueno, pues no sé si sabréis, en Twitter, en Facebook, en todos están muy preocupados por algo que es que tenemos que acordarnos, no son una ONG, al final son empresas que quieren ganar dinero, que tienen unas expectativas y que, bueno, esperan alcanzar un alto crecimiento y sobre todo monetizarlo, es decir, convertir en dinero ese crecimiento, ese número de usuarios y esa influencia. Este año hemos visto, pues bueno, Dick Costolo ha tenido que renunciar como consejero delegado al no alcanzar las cifras de monetizar, de, bueno, sobre todo de crecimiento en ingresos publicitarios, no tanto en usuarios sino como en ingresos publicitarios, ¿no? Y luego, pues hombre, lo ha acabado pagando, ¿no?, entre comillas. Todos nos preguntamos absolutamente hacia dónde va, si van a alcanzar esa rentabilidad, esas enormes expectativas económicas y sobre todo bursátiles, ¿no?, que es lo que preocupa al accionista y sobre todo pues al final al consejo de administración. Ese cambio y la vuelta de Jack, del gran consejero delegado, bueno, pues del gran creador de Twitter, pues es inevitable, ¿no? Luego también, por otro lado, hombre, pues hemos déjame hablar también de Dick Costolo y su visita a España, a Talking About Twitter en Granada, ¿no?, que es todo un hito también, un respaldo al gran evento en Europa de Twitter, ¿no? Y esto es un evento en el cual pues tuiteros muy relevantes hablan sobre esa herramienta y esa capacidad, y con la presencia de Dick Costolo como consejero delegado, que yo creo que alcanza el cénit absoluto, ¿no?, ese gran referente. Y la verdad es que bueno, pues todo el mundo escucha atentamente tanto las previsiones como empresa, como sobre todo también su herramienta y demás. Es muy importante también, no olvidemos, que se están cambiando en el último año muchísimas cosas, ¿no? Por un lado, han permitido ampliar el número de caracteres para mencionar otros tweets, ahí buscaban ampliar la conversación, y hemos visto recientemente, muy recientemente, otro movimiento que está claro que quieren frenar a WhatsApp, imitarle, y yo creo que llegan tarde, y es el evitar que los DMs tengan límite alguno de de caracteres. Con eso lo que intentan, por un lado, es, bueno, pues oye, no te vayas al mail, no hace falta que vayas al mail ni a Facebook a comentarme algo en persona, ni tampoco al WhatsApp, ¿no? Queremos que sea una mensajería instantánea y cómoda, sin límite de caracteres. Y yo creo que ahí ya llegan tarde, porque ya WhatsApp se ha hecho rey absoluto de esa parte, ¿no? Pero es cierto que se les ve cada vez más preocupados por intentar frenar, bueno, por generar conversación y que la conversación no se vaya a grupos de WhatsApp, sino que se quede en Twitter, ¿no? Luego también, pues hombre, Twitter se muestra cada día más referente absoluto en el ámbito político, económico, para influir, para ser escuchados, para llegar a mucha gente de forma muy rápida e inmediata. Y yo creo que, bueno, pues es muy importante hablar de casos que cualquiera, bueno, tiene muy en la mente, porque ha supuesto la tumba de alguno solamente a que se las prometía muy felices como concejal de cultura y le ha durado 24 horas por tweets de 3 años anteriores, ¿no? Tweets de muy mal gusto, tweets muy desagradables, y en los cuales pues se reflejaba en un tweet, en una supuesta broma, pues su carácter, ¿no? Su incapacidad para retener, bueno, pues para representar o para gestionar la cultura, ser el representante de un ayuntamiento. Luego también, pues hombre, esos políticos que cada vez más están intentando influir a través de las nuevas redes sociales, se ven, pues es muy frecuente ver que de repente nombran a alguien y a los pocos minutos o a las pocas horas ya tiene creado su perfil en esta red social, sobre todo, ¿no? Y luego también yo creo que es muy importante hacer esta lectura este año de huella digital. La huella digital que debemos transmitir a mayores y a menores, ¿no? A favor y en contra. Huella digital para buscar trabajo, pues la vas a necesitar, y tener muy muy bien gestionada, que aparezca algo positivo y que evitar que aparezca algo que se pueda volver en tu contra absolutamente, ¿no? Y yo creo que además hemos sacado lecturas muy positivas también este año, y es que el que hace la hace en internet la paga, que no lo olvidemos jamás, ¿no? El anonimato es falso, el anonimato es bueno, una quimera absurda, y que tarde o temprano, pues yo creo incluso más fácil que en el ámbito offline, ¿no? Acabas enfrentándote al juez si hay delito. Hay también cambio de código penal, no lo olvidemos, que se ha estrenado este mes de julio. Y luego también, cómo no, pues hombre, es muy importante destacar distintas apps, las apps que siguen volando absolutamente para generar conversación, para generar comunidades, y luego las apps geolocalizadas, ¿no? Bien para ligar, bien para comprar, pues como Wallapop, como Tinder, por ejemplo, pero luego también, pues alguna otra que está dando mucho que hablar, que es Yodel, ¿no? Que no es nuevo el concepto de hablar, de hacer lo que se quiera de forma anónima, pero que mal utilizada, como toda la tecnología, yo siempre digo que la tecnología es fantástica, es maravillosa, las aplicaciones, Twitter y demás, bien utilizada es muy útil, fantástico y maravilloso, ¿no? Pero también desde el grupo de redes sociales de la policía muchas veces decimos, oye, utilízala bien, no la utilices para acosar, para difamar, para injuriar, respeta las normas, respeta a los demás, ¿no? Y esta conversación, que sea constructiva, que aporte, que disfrutes con ella, ¿no? Y evitar cualquier tipo de problema. Nada más, a la vuelta ya queda muy poco para la recta final del año, no lo olvidemos, va a ser apasionante lo político y veremos mucho movimiento, mucha conversación en Twitter, ¿no? Veremos también, bueno, si logran las empresas monetizar y seguir creciendo además, no solamente el número de usuarios, que obviamente se va ralentizando, es lo que más preocupa a todos, sino también en la parte económica. Hemos podido ver ahora de repente mucha publicidad y seguiremos viendo mucha publicidad en Twitter, que es nueva, ¿no? Y luego también, pues hombre, en Facebook y demás plataformas. Un saludo a todos.
Y en la peli salía y era un sargento y decía siempre una misma frase cuando repartía el trabajo a los policías: tengan cuidado ahí fuera.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
COPE 3D.
Toca la dimensión del ocio digital y tenemos que hacerlo de siempre, coger mandos, consolas y teclados para hablar del videojuego con mayúsculas. Aquí viene el octavo arte, es tu tiempo de juegos. Y han sido unos tiempos marcados Por muchas noticias, estamos repletos de información de la Feria E3 de Los Ángeles, que es la cita anual que nos enseña y señala las novedades del sector. Te recomiendo echar un vistazo a lo que hemos reflejado ya en cope.es, videojuegos, en donde ya tienes todo lo interesante, lo relevante, y sobre todo diciéndote lo que viene ahora y lo que va a tardar un poquito, que ahí hay de todo. Es una feria, no son noticias de cuestiones que te vayan a llegar inmediatamente. Eso tenlo muy en cuenta hoy y aquí. Sí, te vamos a dar datos en nuestra zona VIP, que tiene evidentemente lo más importante, el enfoque del E3. Ya están acomodados en nuestra sala más querida Carlos Villasante de Microsoft, Javier Borrego de Play, de PlayStation, y Begoña Blanco de Nintendo. Escuchemos la zona VIP.
Hola Javier y hola amigos, esta semana os hablo desde el E3 de Los Ángeles, donde hemos presentado todas las novedades que llegarán a Xbox One en estos próximos meses y más allá. Y después de conocer todas estas novedades, os puedo asegurar que 2015 va a tener el mejor catálogo de juegos en la historia de Xbox. En la conferencia de prensa que celebramos el lunes, se mostró por primera vez el modo campaña de Halo 5 Guardians, en el que vimos las nuevas posibilidades de trabajo en equipo entre los escuadrones Spartan. También conocimos el nuevo modo multijugador Warzone, para hasta 24 jugadores. Otro estreno mundial fue el de Rise of the Tomb Raider, la nueva aventura de Lara Croft ambientada en Siberia, que presume de un apartado gráfico espectacular. También vimos Forza Motorsport 6, que tiene toda la intención de ser el juego de conducción definitivo, con 450 coches, 26 circuitos, carreras nocturnas y nuevos efectos climatológicos, como la lluvia. Y por supuesto no me olvido del regreso de una de las sagas más queridas de Xbox. Se trata de Gears of War, que hizo acto de presencia en la conferencia con dos juegos. El primero, Gears of War Ultimate Edition, llegará este 28 de agosto, y se trata del primer título de la franquicia creado desde cero para Xbox One. Funcionará a 1080p y 60 frames por segundo, tendrá 5 niveles nuevos, multijugador y muchas otras mejoras. Solo durante esta semana además podéis probar su beta desde casa. Además, la conferencia se cerró con la presentación de Gears 4, el próximo capítulo de la saga que se estrenará en 2016. Otra de las grandes sorpresas de este 3 ha sido el anuncio de la retrocompatibilidad. Y es que desde este otoño podremos jugar a nuestros juegos de Xbox 360 en Xbox One, de manera nativa y gratuita. Empezaremos con más de 100 títulos disponibles e iremos añadiendo muchos más. Podremos utilizar tanto juegos físicos como digitales, y la compatibilidad con las funciones de la consola será completa. Podremos jugar online con nuestros amigos de Xbox 360, seguir ganando logros y mantener nuestro progreso. Pero también habrá nuevas funciones propias de Xbox One, como grabar vídeos de juego, capturar pantallas o retransmitir nuestras partidas. Por otro lado, también ha tenido presencia en este 3 de Xbox HoloLens, el casco que genera hologramas a nuestro alrededor. No solo con la demo de Minecraft sobre el escenario de la conferencia, sino que en la feria hemos podido probar una impresionante experiencia de Halo que ha dejado a todos los asistentes con muchas ganas de ver más. Y por último quiero hablaros del mando Elite para Xbox One, un accesorio pensado para que los jugadores más avanzados saquen el máximo rendimiento. Permite personalizar los sticks, botones y cruceta, incluye levas y gatillos bloqueables y mucho más. Y aunque ha habido otras novedades durante la feria, que os invito a descubrir en nuestros canales de Facebook, Twitter o YouTube, estas han sido las más importantes. Lo dicho, un año verdaderamente histórico para Xbox, lleno de grandes juegos exclusivos y con retrocompatibilidad nativa y gratuita. ¡Hasta la semana que viene!
Hoy tenemos un tema, vamos, yo creo que es el tema del año. Hoy vamos a hablar del E3. Yo creo que desde luego ha sido una de las mejores conferencias, si no la mejor de los últimos años, de las que ha tenido PlayStation. En general, todas las compañías han tenido anuncios muy, muy buenos. Pero bueno, nosotros hemos apostado por explotar esa faceta en la que los desarrolladores al final se han mostrado como el corazón y el alma de la industria, y por supuesto son los que hacen que PlayStation 4 esté arrasando y que sea pues una consola tan grande como la hacen nuestros fans. Empezamos hablando de The Last Guardian, un juego del que ha habido rumores durante un montón de años y siempre ha estado a punto de salir, pero bueno, por fin hemos visto unas escenas de gameplay que además nos adivinan un poco su mecánica, una belleza y una narrativa espectaculares, y sobre todo, bueno, pues una apuesta por el videojuego inteligente, que parece casi más una obra de arte que un juego de mata-mata, ¿no? Como decían nuestras madres. Pero es que además, si ha tenido un buen principio, imaginaros cómo terminó esta conferencia cuando salió Uncharted 4, pudimos ver una persecución en coche de Nathan Drake y una escena de esas de las que realmente, incluso los más jugones, dudamos de si es una película o es un videojuego. Acción a raudales y desde luego, bueno, pues Nathan Drake viene dispuesto a no fallarnos. Pero bueno, si empezamos bien la conferencia y tuvimos un buen final, imaginaros todo lo que hubo en medio de este sándwich de anuncios. Por una parte tuvimos a Media Molecule, que nos enseñó Dreams, uno de sus nuevos proyectos que también pues apuesta por la creatividad. También hemos tenido Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games. Sabéis que Guerrilla siempre ha estado detrás de Killzone y nunca había salido de ese terreno de confort que es el shooter, pero ahora ha apostado por una mecánica nueva, un juego de acción y RPG en un futuro posapocalíptico. Hemos visto algunos dinosaurios en ese vídeo, la verdad que tiene una pinta increíble. Y están trabajando en otro proyecto para Project Morpheus, que sabéis que son esas gafas de realidad virtual que nos tienen a todos locos porque es el futuro que teníamos de pequeños hoy en día. Pues también tienen un proyecto para Project Morpheus, que se ha dicho que tendrá más de 20 títulos, y pues uno de estos títulos sería Rifts, un juego de acción en el que nos vamos a poner también en una situación de futuro con unas armaduras y un deporte alucinante en el que vamos montados en una especie de mechas. Así que bueno, pues igual, una apuesta innovadora y desde luego que se ve muy potenciada por esa visión en primera persona de Project Morpheus. Y por supuesto, pues todas las alianzas y todos los acuerdos que hay con compañías muy grandes, que al final pues están viendo todo ese potencial que tiene Play 4 y todas esas facilidades que da el desarrollo. Algunos de ellos, Destiny de Taken King, que sabéis que tendrá contenido exclusivo como un estrés cooperativo, un mapa multijugador y equipamiento en exclusiva. También estamos trabajando con Activision para que Call of Duty se sienta como nunca en PlayStation 4. Tuvimos el honor de poder tener su primer vídeo de debut en nuestra conferencia y además pues vamos a saber que todos nuestros usuarios podrán probar primero los mapas y una inminente beta multijugador que sabemos que será muy pronto. Y también, por supuesto, pues hemos utilizado nuestro escenario para apoyar una apuesta Kickstarter que ha habido recientemente, la de Shenmue 3, que saldrá para PlayStation 4 y PC, y también hemos anunciado uno de los remakes más esperados, el de Final Fantasy VII. Espero que todas las conferencias a partir de ahora tengan tantísimo contenido y que la hayáis disfrutado, y si no la habéis podido ver, nunca es tarde para poder rescatar esos contenidos y ver la conferencia completa. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
Hola Javier, vengo con las noticias recién llegadas del E3. Aquí tenéis un resumen de las novedades anunciadas por la gran N. En primer lugar, Super Mario Maker se convierte en el juego homenaje del 30 aniversario de Super Mario y sale a la venta el 11 de septiembre. Star Fox Zero. Por primera vez Star Fox se cuela en Wii U sacando el máximo partido del Wii U Gamepad. Saldrá a la venta el último trimestre de 2015. Xenoblade Chronicles X también se anunció para Wii U y se lanzará en diciembre de 2015. Animal Crossing Amiibo Festival es también la primera incursión de Animal Crossing en Wii U y también saldrá el último trimestre de 2015. Además, para Wii U también se anunciaron juegos como Genei y Bunroku o Mario Tennis Ultra Smash. Del lado de Nintendo 3DS se anunció un nuevo Zelda para el último trimestre de 2015, The Legend of Zelda Triforce Heroes, o el fenómeno japonés Yokai Watch, que llegará en 2016. Otras novedades son Animal Crossing Happy Home Designer, que ya se anunció para el 2 de octubre de este año. Además, también puedes consultar todas las novedades de Nintendo en las redes sociales, como en la cuenta de Twitter NintendoES, o también visitando la web e3.nintendo-europe.com. Muchas gracias, Javier. Hasta la próxima.
Hasta aquí la zona VIP con Carlos, Javier y Begoña, que volverán el próximo día. Y seguimos en Tiempo de Juegos, aquí en la sintonía de la cadena COPE, pero ahora estamos mirando los alrededores, esas balconadas, esos sitios privilegiados para mirar lo que rodea el videojuego de una manera especial. Por tanto, es Fuera de Juegos, una sección que hacemos siempre con ella, con Bianca Ruano. Bianca, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos dándolo todo para los amigos de COPE 3D y hoy vamos al grano directamente, volvemos sobre uno de los aspectos que se ha comprobado que son válidos al tiempo que utilizados con cierta normalidad. Hablamos de los videojuegos, ojo, que esto es así como terapia.
Así es. Los videojuegos, pues bueno, Javier, son sinónimo de ocio, de entretenimiento y de diversión. Pero bueno, sabemos que cada lanzamiento supone un salto tecnológico y que tiene repercusión en muchos sectores. Sin embargo, aunque es mucho menos conocido, pues hay que decir que en el área de la medicina tiene mucho que ver, porque puede mejorar la vida de un paciente o al menos ayudarle a afrontar tratamientos como enfermedades tan graves como el cáncer, que precisamente es donde nos vamos a centrar hoy, más concretamente en el cáncer infantil. Hay estudios, Javier, que demuestran lo beneficioso, ¿no?, de utilizar los videojuegos en este caso. Y así lo demuestran pues bueno, investigaciones como la realizada por la organización Hopland, que en Estados Unidos, Canadá y Australia, que hizo una prueba entre cerca de 400 pacientes entre 13 y 29 años, que demostraban que bueno, quienes se habían sometido a este tratamiento no solamente afrontaron con más interés su tratamiento, sino que además reforzaron su posición de lucha y sobre todo aguantaban niveles más altos de quimioterapia. Fíjate. En sangre. Uh-huh. Es muy importante.
Sí, sí, son datos además que están científicamente demostrados, como se dice. Y aquí en España este tipo de terapias también se realizan y hay además un ejemplo que hemos seguido con mucho interés ya y tiene su historia ya. Hablamos de Juegaterapia.
Así es. Aquí en España, pues bueno, llevan utilizándose, gracias a Juegaterapia, aproximadamente unos 5 años estas terapias. Y es que en España, cada año, pues por desgracia, se cuentan cerca de 1.500 casos de cáncer infantil, entre los cuales, pues bueno, la leucemia es uno de los más conocidos, ¿no? Sí que es cierto que cada año, pues va mejorando, ¿no? El número de pacientes, hasta el 75% de niños consiguen superar la enfermedad. Pero estamos hablando de una enfermedad muy larga que en muchos casos requiere pues una media de 3 años entrando, saliendo de hospitales. En algunos casos tienen que estar hasta 30 días ingresados, aislados en algunos casos. Y Juegaterapia fue, por casualidades de la vida, cuando empezó a trabajar. En este caso, su presidenta, pues bueno, realizó un regalo, una consola que tenía en su casa a un niño que tenía cáncer, y al ver la respuesta que tenía este niño, de repente abstraerse y parecer que no estaba en un hospital, empezaron a poner en marcha esta iniciativa bajo el lema "La quimio jugando se pasa volando". Pues bueno, ellos recogen consolas y videojuegos que muchas veces tenemos en casa y que no utilizamos, sobre todo pues bueno, pues que por ese cariño, ¿no?, de lo antiguo, de vamos a reservarlo, pues bueno, ellos los distribuyen en hospitales con zona oncológica, y la idea principal es la que te comentaba, ¿no? Claro. Hacer más llevaderas las sesiones de quimioterapia a los más pequeños.
Claro, porque queda claro que el aspecto anímico es tan importante como lo que se está haciendo con la medicina para llegar a la curación del paciente, ¿no? Pero además, sí, en Juegaterapia hacen algo por lo que abogamos siempre, la gente que amamos el videojuego y hablamos de él para todos los públicos, que hay que tener tiempo para jugar a videojuegos y también ocio fuera del videojuego, como pasa en todos los aspectos de cualquier parte del ocio, del cine. Sí, no se puede estar viendo películas todo el día. Y aquí además me contabas algo evidente, ¿no?, que la gente de Juegaterapia pues tampoco solo se centran en el videojuego, ¿no?, sino que hacen que los niños cojan el ocio de maneras muy divertidas también, ¿no?
Sí, por un lado, mucha gente pensará, bueno, que puede aportar los videojuegos, ¿no?, a un niño enfermo de cáncer. Pues entre otras cosas, la posibilidad de sumergirse en su mundo, ¿no?, de abstraerse de todo pues con mayor fuerza, porque como decías, en la televisión, un libro, un juguete tradicional, lo logra, pero no de la manera que lo hace un videojuego, por un motivo simple, y es que el formato formato interactivo pues hace que tengas que tener todos los sentidos dentro de ese juego, y por un ratito, unas horas, pues bueno, eres ese personaje. Y de hecho se ha demostrado que los niños que juegan con videojuegos antes de recibir la quimioterapia reducen la sintomatología, como pues los vómitos, sobre todo el miedo, es muy importante.
Claro.
Fuera de ello, como tú decías, ellos siguen, dan un paso más allá, y es que han puesto en marcha una iniciativa que a mí me parece genial, que pues bueno, se llama el Jardín de mi Respi, y es que están construyendo espacios sobre las azoteas de diferentes hospitales, como La Paz, el 12 de Octubre o la Fede Valencia, que es el tercero que han creado, para que los niños pues bueno, puedan jugar al aire libre.
Claro.
No solamente han creado esto, sino que también han creado salas multimedia o gimnasios, por ejemplo como el del Gregorio Marañón, ideado pues para ayudar que en el largo proceso de rehabilitación de las leucemias, pues bueno, los niños, sobre todo, que es lo más importante, tengan un espacio donde se sientan niños, que es lo más importante, porque imagínate si a un adulto le cuesta llevar una enfermedad tan dura y tan cruel como el cáncer, a un niño que encima sus padres se encuentran con la preocupación de médicos, de análisis, de resultados, ellos necesitan sentirse, pues eso, niños, poder jugar, y gracias a iniciativas como Jugaterapia aquí en España, eso pues es posible.
Pues le mandamos un abrazo muy fuerte a los amigos de Jugaterapia, que los seguimos ya desde el año 2010 que nacieron, que sigan por ahí, y a los chavales que nos oyen también, por decirles que, oye, que todo con ánimo sale mejor. Y por eso siempre le damos en COPE 3D ánimo a este programa. Bueno, Bianca, que nos vemos en otro Fuera de Juegos, pero será en el próximo programa, ¿vale?
Claro que sí. Lo único que hago, un lanzamiento desde aquí, para que la gente se meta en juego de terapia, que vea las diferentes maneras de colaborar, porque habrá gente que diga, es que yo no tengo consolas o demás.
Ah, pero hay fórmulas.
Pueden hacerse socios. Sí, pueden, además, tienen unos muñecos divertidísimos, que son los baby pelones, que además, decir, Javier, que llevan unos pañuelos que han sido diseñados en parte por ellos y por María, una niña que sufre de leucemia. Y es una manera también de aportarles, y sobre todo el voluntariado también está, de manera que yo invito a la gente a que se lo planteen, porque es algo precioso.
Claro, y además invitados desde los de la tecnología. Pues venga, lo dicho, hasta dentro del próximo programa. Cerramos aquí por hoy, nada más que por hoy, nuestro tiempo de juegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Bueno, pues ya nos tenemos que ir, tenemos que cerrar edición de COPE 3D, pero por un motivo que te voy a decir a ti nada más, ¿eh? Ahora que no nos escucha nadie, nos tenemos que ir porque tenemos que preparar el próximo programa, porque sabemos que necesitas siempre una dosis de COPE 3D. Y en la despedida siempre te doy dos regalos. El primero de ellos es una tarjeta de visita. Es decir, cuando tú estás por ahí, viene una persona y te dice, toma, me tienes localizado. Yo te doy la nuestra. Hoy viene con una cartulina de grosor medio, ya sabes, de esas que se cuesta un poquito doblarlas, y es amarilla. Y las letras en dorado. Fíjate, casi no se ve, pero pone exclusivamente para ti, COPE 3D, búscanos en internet, y llegarás a cope.es y tienes los datos del programa, el email, teléfono de contacto, todo, la dirección, fotos, colecciones de envidiado especial, los vídeos de Carolina, las fotos del espía, y puedes siempre recobrar algo de lo que hayas escuchado y no creas que hayas completado. Allí toda la información. Y el otro regalo, en la despedida, una canción de siempre. Por ese motivo, porque siempre queremos que vuelvas con nosotros a la Casa de la Tecnología de la cadena COPE hoy. Te digo hasta el próximo, que será domingo 28 de junio, primero en radio, desde las 4 de la tarde, hora peninsular española, y sobre las 6 de la tarde, 18 horas, peninsulares española, iremos como siempre a nuestro sitio, a internet, para que nos busques y nos atesores y nos guardes. Y ahí está, una genial banda norteamericana, pues ya sabes, hay pocos, ¿sí? Boston, y uno de los temas del rock elegidos para muchos para la historia de la música con mayúsculas. More Than a Feeling. I
music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I'll close.